con Carlos Honorato.
Las 6:06 de la tarde, muy buenas tardes, bienvenidos. Se acaban de sintonizar ahora mismo Onda Madrid en el 101.3, en el 106 de FM, y si ya son tan modernos que nos ven a través de internet, pues en www.telemadrid.es, y ahí donde pone Onda Madrid directo, ahí salimos. Y ya no solo nos escuchan, sino que nos pueden ver. A estas horas, todos los lunes, lo que hacemos es contarles nuestra crónica negra, nuestra crónica de sucesos. Y por aquí está ya Mónica González. Hola, Mónica.
Hola, Carlos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues estamos ahora mismo viendo que las cosas en Cataluña siguen estando calentitas.
La verdad que ha sido un fin de semana tremendo, Carlos. Yo creo que el día de ayer que se vivió en Cataluña, yo que he vivido en Barcelona durante 9 años de mi vida, casi 10, yo estaba ayer muy triste precisamente por todo lo que ocurrió ayer, por cómo se sucedieron los acontecimientos, las concentraciones que en vez de ser pacíficas, al final un cierto sector de esos manifestantes decidieron emprenderla, bueno, pues como vimos en las imágenes, ¿no? Lanzando huevos, latas, disolvente, botes de humo, que yo recuerde, extintores, pintura amarilla contra los Mossos d'Esquadra, que estaban intentando contener la delegación del gobierno allí en Barcelona.
Y en muchos casos, además, lanzando bulos por internet, como que los Mossos estaban utilizando armamento que no era legal.
Una fotografía de un balín, una bala con una especie de color verde por encima, que era una bala de pintura, ¿no? Y la gente decía que esa era una bala que podía matar a 2 o 3 metros, bueno, en fin. Una serie de bulos.
Y además vimos y escuchamos por parte de los Mossos que hubo multitud de advertencias a la gente de decirle que iban a cargar, que si seguían así iban a cargar.
Sí, sí.
Y tuvieron que cargar.
Efectivamente. Tú piensas que está muy bien las concentraciones, está muy bien manifestarse, pero de forma pacífica. Cuando ya llegan los Mossos d'Esquadra y hacen ese cordón policial para que la gente no llegue a la delegación del gobierno allí en Barcelona, y la gente comienza, hay imágenes, ¿no? Y además hay gente que me ha mandado imágenes de ese momento, de cómo la gente va, empujando, y puedes empujar, pero llega un momento que llegan los Mossos d'Esquadra y advierten 1, 2, 5 veces y ya empiezan a cargar. Y es verdad que los incidentes fueron realmente impresionantes, un centenar de personas heridas, de las cuales 23 fueron Mossos d'Esquadra, recordemos que les tiraron prácticamente de todo. También se escuchaba gente decir, no, es que pegaron tiros. Bueno, no eran tiros, señores, son salvas, es decir, la policía, cuando son antidisturbios, para de alguna manera hacer que la gente se marche, disuadir a la gente, pegan varios tiros al aire, son salvas, no son ni muchísimo menos munición que pueda matar a alguien, ¿vale? Todo ese acontecimiento que hubo ayer, con tanta gente manifestada en Barcelona, acabó con 9 detenidos. Ayer 5 se quedaron en libertad, esperando además a pasar a disposición judicial y ver qué actuación emprendería el juzgado de instrucción número 20 de Barcelona. Sabremos en las próximas horas qué ocurrirá con esos 5, pero hay 4 que ya han pasado a disposición judicial, Carlos, que tienen libertad con cargos y que tienen que, primero, pasar cada 15 días al juzgado a firmar. Luego, 2 de ellos están les han dicho que han cometido delitos por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, y otros 2, no solamente contra la autoridad, sino también delito de odio. Esos son los delitos que les imputan. No es poca broma.
Estamos hablando de cosas muy serias.
Muy serias para una manifestación supuestamente pacífica.
Por cierto, que no solamente hubo manifestaciones en Barcelona, también hubo en las otras capitales catalanas.
En Girona.
Y además hubo cortes en las autopistas.
Eso es.
Que también, en algún caso, hubo incidentes cuando los Mossos trataron de que la gente se saliera de esos cortes.
Efectivamente, también hay que recordar que utilizan, yo como he vivido muchos años en Barcelona, cuando hay manifestaciones y acaban de este tipo tan, tan mal y tan violentas, utilizan los contenedores para cortar las carreteras, cortar las calzadas y también incluso incendiarlo. Es verdad que incluso hay una noticia que salió también en el periódico La Vanguardia, donde yo trabajo, que un compañero de los
un
Mossos d'Esquadra de la brigada de las Brimo, que son los que se encargan de los antidisturbios allí en Cataluña, estaba dentro de la manifestación, cosa que es perfectamente loable,
de paisano,
evidentemente, pero fíjate cómo sería su actuación, que los Mossos d'Esquadra le pidieron la documentación, con la sorpresa que al identificarse vieron que era un compañero, ¿no?
Madre mía,
tremendo.
Bueno, esto es lo de Cataluña, que ya hemos adelantado hace un ratito, que vienen curvas en los próximos días, pero las seguiremos contando. Por cierto, estamos leyendo aquí un urgente. España expulsa a dos diplomáticos rusos en respuesta al caso del espía Skripal. Estados Unidos, a su vez, había expulsado a 60 diplomáticos rusos por el caso del espía envenenado. O sea, que esto suma y sigue.
Suma y sigue. Bueno, es que este tipo de noticias parecen de película de Hollywood, pero en realidad, mira lo que sucede, ¿no? Envenenamientos, espías que matan a otros, es decir, bueno, esto está a la orden del día. Lo que pasa es que la gente de a pie como nosotros nos queda un poquito lejos, pero ese tipo de tramas que luego vemos en series de televisión, en cualquier plataforma
pasan,
digital,
a veces pasan.
Pasan y mucho.
En cuanto a estas series, también vemos en alguna de estas series asesinatos un poco truculentos, y parece que de eso estamos hablando. En el caso de esta mujer que fue hallada muerta, asesinada, atropellada, creemos, en la cuneta de la A5. ¿Y qué nos cuentas,
Mónica? Pues mira, esta mujer, de primeras, cuando ocurrió el fin de semana este tremendo hecho, salió, recordemos, al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, diciendo que había sido un accidente trágico.
Sí, eso, bueno, parecía al principio.
Parecía, lo que pasa que luego, cuando la Guardia Civil comenzó a investigar sobre el terreno, se dieron cuenta que eso no era un accidente de tráfico. Y además, la cuñada de esta mujer, que la víctima se llama Dolores Vargas Silva, su cuñada se llama Raquel, ya ha confirmado que fue un atropello intencionado de su pareja. Parece ser que iban en ese coche cuatro personas. Iba el conductor, que era la pareja sentimental, el compañero sentimental de esta chica, se llama Amador. Iba la mujer también de copiloto y en la parte de atrás iban dos personas más, amigos de la pareja, familiares. Hubo una discusión dentro del coche donde Amador la emprende a golpes con esta chica porque, como ha ratificado, como digo, la cuñada, era una mujer maltratada. La vejaba, la maltrataba continuamente. Había acudido varias veces incluso perdón, al hospital por varias lesiones, por varias palizas que recibió. Y en esa pelea llega un momento que ella pide que se bajar del coche, y ellos también, las personas que les acompañaban, para el coche este señor. Y la joven sale, los dos ocupantes de la parte trasera también abren las puertas, y cuando ya están saliendo del coche, el muchacho, parece ser, acelera y se lleva por delante a Dolores, no una vez, sino que la rebasa varias veces. La chica aparece a varios metros de la cuneta. La había además localizado también incluso un conductor, pero hay testigos, como digo, no se ha hablado de eso todavía, pero hay dos testigos que son las personas que estaban dentro de ese coche. Esta chica tenía tres hijos.
Madre mía.
Una chica además joven todavía, con tres hijos, llevaba tiempo con este compañero sentimental, un hombre además, Carlos, muy violento. Había estado en prisión por intento de homicidio a un familiar. Ahora se encontraba en busca y captura, huido de la policía, porque tenía que haberse presentado al juzgado para firmar y no se había presentado. El motivo de este asesinato, presunto asesinato, ha sido pues por celos, porque era un hombre muy celoso, muy controlador, y parece ser que la joven habría intercambiado algún mensaje de teléfono con otro joven. Él lo descubrió, según la versión, evidentemente, ¿no? Algún mensaje comprometido, que eso no es, evidentemente, excusa para hacer lo que
hizo. Dices muy celoso, y yo añado, y sobre todo muy cobarde.
Y muy cobarde, sí, sí, absolutamente. Porque ha dejado a esta joven, a Dolores, de 30 años, abandonada en la cuneta. La ha atropellado varias veces, con tres hijos a su cargo. Además, la chica no estaba documentada, no tenía documentación en ese momento. Es verdad que se estaban procediendo a hacer la necropsia, pero las lesiones que presentaba la joven eran evidentes de que le habían pasado por encima varias veces, no una, sino varias veces.
Qué tremendo. Bueno, pues nada, esperemos que el peso de la ley caiga sobre esta persona.
Eso esperemos, sí.
Bueno, uno de los sucesos, sin duda, que ha conmocionado de este fin de semana ha sido la muerte de un niño de 4 años en el Parque del Retiro, tras caerle un árbol que habían revisado hasta 4 veces los técnicos.
Sí, sí, 4 veces habían revisado últimamente. Es verdad que es un ejemplar de 15 metros, tiene 53 años, el pino piñonero que se cayó, y por lo que se ve, ocurrió el incidente cuando estaban desalojando el Parque del Retiro. Mm. Es decir, en esa hora y media que se tarda en desalojar todo el parque, a los 40 minutos del desalojo, en la vía de salida de la calle Ibiza, era sí. por donde iba el niño con sus familiares, y de repente se desploma el árbol. No se desploma porque se rompa una rama, se tronche, como se suele decir en el argot de este tema, ¿no? Sino que lo que hace es que se desplaza la tierra que va por debajo del pino y se caiga este árbol. ¿Por qué? Porque debido a la sequía que ha habido en los últimos años, luego las fuertes lluvias que hemos tenido en Madrid, tremendas, ha hecho que se desplazase de tal manera que era, y así lo han dicho varios responsables del Ayuntamiento de Madrid, que era imposible saber lo que iba a pasar.
Bueno, pues una persona que estuvo en el Parque del Retiro el sábado, unos minutos antes de que esto pasara, es David. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y qué es lo que viste, David?
Pues mira, yo caminaba por la zona, pues, que digo, un cuarto de hora antes. Uh-huh. En fin, esa mañana salí a pasear y, bueno, al principio había viento, ¿no? Pero se podía caminar.
Sí.
Al rato vi que se empezaba a intensificar el viento y entonces dije, voy a ponerme a resguardo.
Claro.
Y me puse en la biblioteca. Lo que me llamó la atención es que la zona donde había árboles, es decir, las de bosques, estaba precintado.
Sí.
Y aún así la gente
pasaba.
Saltaba.
Sí.
Sí, claro, cuando luego descubre... Cuando
desgraciadamente es que somos así en este país.
Tremendo.
Sí, lo dices, claro, tenía todo el sentido del mundo, ¿no?, esta medida.
Uh-huh. O sea, estaba precintada la zona de los árboles precisamente porque había un peligro real de que pudiera pasar alguna cosa.
Exactamente, y la gente como, bueno, caso omiso, lamentablemente.
Ya.
Y además era un día que en el parque era sábado y había muchas familias con niños, claro. Estaba a rebosar.
Sí, sí, es que lo que ocurre con estas cosas es que vemos una valla, vemos un precinto y creemos que lo ha puesto
Ángel
ahí.
Ángel Castilla.
No, pero es así, lo hacemos todos.
Sí, sí, sí.
La tentación que dicen, ¿no?
No, pero que nos pasa con obras, nos pasa con determinados
hacemos
desvíos que están de alguna manera señalizados y pasamos. Y claro, asumimos unos riesgos que no deberíamos.
Y aparte que esto ocurrió en el vía principal de la entrada desde la calle Ibiza. Es decir, era el lugar por donde tenía que salir, en este caso tú también, David, sino también sí. el resto de personas que estabais en el campo en el Parque del Retiro este fin de semana.
Sí, desde luego. No, yo me refugié en el primer sitio que vi, era una biblioteca, y al salir sí que estaba todavía más intensa, sí. que de hecho apenas se podía avanzar.
Ya.
Y en vista de la situación dije, bueno, me voy a casa porque aquí no se puede pasear, no se puede hacer absolutamente nada. Y entonces, al llegar, empezaré las noticias y me encontré con esta desgracia, ¿no? Y entonces quedé en shock porque dije, Dios mío, si yo estaba ahí hace un cuarto de hora, me podía haber tocado a mí.
Bueno, al final fueron 13 árboles los que cayeron, ¿eh?
Sí, la verdad que podía haber habido alguna desgracia más. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué se abrió el Parque del Retiro el sábado? Bueno, se había cerrado jueves y viernes.
Sí.
El pronóstico que tenían climatológicamente en cuanto al viento era que a partir de mediodía iban a haber rachas más fuertes de viento, y fue cuando ya comenzó esas rachas de viento cuando empezaron a desalojar el Parque del Retiro. También es verdad que los fines de semana es cuando todos los madrileños y gente que viene de fuera, vamos al Parque del Retiro pues para disfrutar de las instalaciones.
Bueno, David, te damos mucho las gracias por haber dado tu testimonio, ¿eh?
Nada, a vosotros.
Gracias.
Venga, un abrazo.
Adiós,
Mónica, nos vamos con la unidad móvil ¿sí? de Onda Madrid a un parque de los que no está cerrado a estas horas.
Hay 5 cerrados, así que a ver.
Roberto Macedonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. En este momento, tanto este parque de Fuente del Berro en el que nos encontramos como los jardines de Sabatini están abiertos al público. Lo cierto es que la velocidad del viento oscila ahora entre los 17 kilómetros por hora, así que es recomendable que quienes acudan a las zonas arboladas de Madrid tengan cierta precaución. Cerrados están esta tarde el Retiro, la Quinta de los Molinos, Torre Arias, el Capricho o el Paseo de la Rosaleda. Allí están revisando de nuevo el estado de los árboles para que no vuelvan a ocurrir accidentes, aunque este tipo de caídas son imprevisibles. Sin ir más lejos, el pino piñonero que mató el sábado al niño de 4 años había sido revisado esa misma semana y se encontraba en perfecto estado, según ha anunciado el ayuntamiento. Su caída la provocó, por lo tanto, el ablandamiento del suelo por la lluvia de estos días y las fuerzas fuertes rachas de viento. En este parque también hay pinos piñoneros, la especie precisamente, que puede caer con más facilidad. Pero los madrileños, por lo que veo, no ha dejado de venir a disfrutar del buen tiempo que hace hoy y a disfrutar de los parques.
Hombre,
de
sol hace, ¿no, Roberto?
Hace bastante
yo
sol.
Yo no me atrevería, la verdad, con todo lo que ha pasado, yo me quedo mejor alejada de los árboles.
Pues la gente se ha atrevido, gente como Verónica.
Qué valientes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted me decía que no le da miedo y que dentro del buen tiempo que hace hoy cree que puede pasear por aquí tranquilamente.
Sí, hombre, siempre con precaución, y debido a que hoy el día está tranquilo y no hay aire y no hay ningún árbol caído a la vista, pues yo cruzo el parque como todos los días.
Hay muchos árboles en este parque. ¿Va quizá a prescindir pasar por debajo de ellos o lo va a hacer, no se va a dar cuenta?
Siempre tengo un camino bastante alejado de los árboles, así que lo voy a cruzar sin pasar por las zonas que puedan ser más peligrosas.
Gracias, Verónica. Disfruta del paseo.
Prevenir es evitar.
Hay que prevenirlo, y lo cierto es que, bueno, la gente está aquí y la verdad que se está bastante bien, no corre mucho viento, unos 17 kilómetros por hora, como decimos,
sí.
Aunque ha habido este fin de semana hasta 357 incidencias en Madrid, y entre ellas la que causó la muerte del niño de 4 años, Carlos, en el Parque del Retiro.
Bueno, pues Roberto, no te muevas del parque. ¿Con quién has ido en la móvil?
Mariano Naranjo, que además me contaba antes de entrar en directo que precisamente él tuvo un accidente porque
sí,
a nuestro técnico
sí,
se le cayó un árbol.
Sí, así es. Hay fotos que atestiguan. No, vamos, fue, además salió en la prensa.
Sí,
Mariano.
Sí, me suena a mí, ¿verdad?
Sí, a una unidad móvil de Onda Madrid.
Eso
se le
es.
Cayó por Alberto Aguilera, creo recordar.
Eso es.
Se le cayó un árbol y, vamos, milagrosamente salvó la vida.
Madre a pocos mía. Centímetros de
sí,
su
sí,
cara
sí, sí.
Se le quedó el
fue
árbol.
Fue un susto tremendo para todos, que lo
tremendo,
vivimos
sí,
aquí.
Sí.
Se le cayó un árbol, para que veas cómo estas cosas pueden pasar.
La mala así suerte,
es.
Sí.
Bueno,
realmente.
Yo sé que ha aparcado bien la móvil, así que...
Debajo de un árbol, que
sí,
conste.
Sí, sí.
Pero bueno, creemos que no pasará nada.
Dentro de un rato vamos a localizar a más madrileños que estén por ahí, ¿eh?
Seguimos por aquí, Carlos, gracias.
Un abrazo, Roberto.
Un abrazo.
Pues mira, acabo de recordar que sí, que esto nos pasó aquí. Destrozó la móvil completamente.
Qué tremendo. Bueno, en Madrid en los últimos 2 años ha habido 4 muertes por caídas de ramas o de árboles.
Son accidentes.
Accidentes que puede pasar, pero es verdad que en este caso a un niño de 5 años, pues...
La solución que dan algunos, que es que nos quedemos sin árboles,
no
la vamos a estudiar.
No, porque entonces...
Los necesitamos para la vida.
Es que necesitamos los árboles para vivir directamente, para esta contaminación maldita que tenemos en Madrid para respirar.
Bueno, pues continuaremos con el tema de los árboles en la próxima hora. Seguimos con la crónica negra y en este caso vamos a hablar de una intervención de la policía municipal en un bar de Tetuán. ¿Qué ha pasado?
Es que la verdad, Carlos, que el Instituto de Tetuán lleva un tiempo, unos meses, casi un par de añitos, que es un foco caliente en cuanto a delincuencia. Lo dicen los vecinos, que están continuamente quejándose no solamente de delitos, de hurtos, de narcopisos y también, por supuesto, de bares de copas que, bueno, pues se saltan la ley a la torera, uh-huh. Como se suele decir. En este caso, este fin de semana, pues 5 policías municipales acudieron a una llamada de varios vecinos que alertaban que en un local de copas llamado Sueños, allí en la calle San Enrique de este barrio de Tetuán, estaban haciendo, bueno, o sea, había un conflicto, había, bueno, varias circunstancias conflictivas dentro del local, y lo que fueron fue lo que tienen que hacer, ir una patrulla, un par de patrullas, a ver qué estaba pasando en ese local. Cuando llega la policía, empiezan a pedir la identificación y que comiencen a salir de uno en uno para poder identificarles tranquilamente. ¿Qué pasó? Que estos estas personas que estaban alternando en este local no se lo tomaron demasiado bien.
Clientes
habituales. Y la emprendieron a golpes.
Madre mía.
Y a tirar objetos a los agentes, con tan mala suerte que evidentemente hirieron a más de uno. Que estuvieron atendidos además por el SAMUR, tuvieron que pedir refuerzos de antidisturbios, que estaban además localizados en algunas procesiones, porque ya está la Semana Santa encima y hay procesiones y se necesita evidentemente agentes para velar por nuestra seguridad y que no ocurra ningún tipo de altercado importante. Y claro, hasta allí fueron varios agentes de antidisturbios y finalmente tuvieron que arrestar a un ciudadano argentino que, bueno, pues había montado bastante bronca, que incluso había tenido que ser atendido por el SAMUR porque había sufrido algún tipo de golpe. La oleada de este tipo de atentados que se suelen producir en Tetuán está preocupando, como digo, muchísimo, hasta tal punto que los vecinos dijeron y quisieron que se pusieran cámaras de seguridad. Es una medida que aún no se ha puesto, están en ese trámite que la ayuntamiento dice que sí, que si no, y a ver si realmente ponen realmente esas cámaras de seguridad, que seguramente que lo que harían sería parar un poquito los delitos. Yo recuerdo, por ejemplo, en el centro de Madrid, por ejemplo, en la calle Montera, cuando ya se pusieron las cámaras de seguridad, bajaron muchísimo los delitos. La prostitución sigue habiéndola, pero los delitos de peleas, de trapicheos de droga, etcétera, etcétera, robos también, bajaron muchísimo. Igual que a lo mejor sucedería si en Tetuán ponen estas cámaras.
Bueno, y antes de irnos, digamos la noticia que yo creo que contamos todas las semanas. Siempre
verdad,
hay alguien que abusa de menores. Esto es así.
Ha ocurrido en Torrevieja, Alicante. Este fin de semana, una madre ha acudido con su hija menor de 12 años al cuartel de la Guardia Civil diciendo que el profesor de esta niña, de 70 años, llevaba tiempo abusando de ella sexualmente, con tocamientos, le masajeaba la espalda, tocaba las partes más íntimas, y esto desembocó evidentemente en una denuncia. Previamente a esto, el profesor tenía esta joven en la academia, empezó a acercarse más íntimamente a ella, con el grupo de compañeros delante, de una manera discreta, ya, que nadie se enterase, y cuando ya tuvo la oportunidad empezó a apartarla y a tener clases particulares solamente con ella, con el fin de individualizar mejor la tarea académica y de mejorar su rendimiento. Evidentemente no era para eso, sino para abusar sexualmente de esta joven. Este hombre de 70 años llevaba 20 años como profesor, 5 en esta academia. Ya ha pasado a disposición judicial, se encuentra ahora mismo en prisión y veremos en los próximos días el juicio, que llegará cuando tenga que llegar, que sabes, como siempre ocurre, que tarda no un día ni dos, sino a lo mejor un año o dos años en que se hagan este tipo de juicios.
Bueno, pues digamos que esta es la noticia de la semana de abuso de menores, que siempre tenemos alguna.
Desgraciadamente, ¿verdad? Yo creo que el aumento de los abusos sexuales de adultos hacia menores ha incrementado muchísimo. No sé si es que, y es una apreciación mía, Carlos, no sé si es que últimamente, según que personas no tienen, no entienden lo que es la sexualidad normal, porque esto también es un trastorno de la sexualidad, y sobre todo que las nuevas tecnologías también ayudan a que estos pedófilos y pederastas campen a sus anchas. En este caso, este señor de 70 años seguramente que no esté muy no esté muy vinculado al tema tecnológico, pero si es algo que ha sucedido con esta chica, seguramente que lo haya hecho anteriormente, y es lo que la Guardia Civil también está investigando, si ha habido más víctimas.
A ver si hay más víctimas y denuncian, porque lo importante estos casos es la denuncia.
Denunciar.
Para quitar de en medio.
Y sobre todo, que si vemos algún comportamiento extraño en los menores, que preguntemos, que hablemos con ellos, con cariño, porque el apoyo de los padres es fundamental para estos adolescentes que están ahora mismo formándose como seres humanos. Y cuando les cuenten este tipo de situaciones, ni enfadarse ni nada, es decir, ir directamente a denunciar para que este tipo de animales acaben donde tienen que estar, que es en la cárcel.
Bueno, pues nada, Mónica, hemos hecho nuestro trabajo, hemos repasado la crónica negra.
Eso es.
Y ya volveremos la semana que viene.
Feliz Semana Santa.
Venga,
gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca.
Papá,
de ti.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Casi las 6:30, pues en este inicio de Semana Santa me he propuesto contar con dos especialistas en Madrid. No sé cómo se van a llevar. Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, muy buenas
tardes. En todo principio bien, apunta, ¿no?, a una buena relación.
Hombre, tenéis cosas nosotros en común, tenéis los dos gafas. A ti te gusta ir en manga larga. Y él es más de manga corta. Pablo Otero, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y yo me he propuesto hoy, por ejemplo, si alguien no conoce, que puede ser, que nos esté escuchando, y no conozca el Madrid de los Austrias, ¿qué podemos hacer con las personas para no sé, que aprovechen la Semana Santa y darse una vueltecita por el Madrid de los Austrias?
Animarles a que pateen la ciudad, que además, fíjate, por fin llegó la primavera. No sé cuánto durará, ya vendrá y no hay nuestro
yo creo, pero yo creo que al menos hasta el jueves no va a haber precipitaciones, con lo cual ya si no llueve, Madrid pues puede ser una ciudad interesante para patear, ¿no?
Claro que sí, Miguel Ángel, que sí.
A ver.
Sobre todo esa zona es una zona preciosa, y no solamente preciosa, sino que es el origen de Madrid. Madrid se hace ahí. Madrid se hace en ese arroyo que circula por lo que ahora es la calle de Segovia. Arroyo con controles siempre un poquito complicados entre las comunidades. Este Madrid de los Austrias al que os referís es la judería. Lo que pasa es que por alguna razón en Madrid, pues lo de judería no cayó bien y se puso ese Madrid de los Austrias. Madrid de los Austrias acababa muchísimo más arriba, que es la zona de la Plaza Mayor, etcétera, lo podemos. Pero ahí hay una judería. Enfrente sí que hay una morería que se sigue llamando. Hay una puerta de moros, hay un corral de la morería. En fin, estos no han tenido ningún problema.
O sea, que hemos
problema
tenido judería y morería.
Efectivamente, ahí está, claro, la puerta de Balnadú, la puerta de la Sagra, o sea.
Y, por supuesto, los cristianos, que eran los que estaban siempre al hilo de hacer el buen negocio. Buen negocio que hoy se puede visualizar en esa torre mudéjar maravillosa de San Pedro el Viejo. Correcto. Hay que ir pronto, porque
¿pronto qué es?
Pronto, no el día de la procesión, porque entonces no te puedes acercar ni a 10 kilómetros. No se puede ver nada.
O sea, hay que ir primera hora
día,
de la mañana.
No sé qué día es la procesión de San Pedro el Viejo, la procesión de los traperos, tradicionalmente, sí, 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 en Madrid. Pero, en fin, si es el jueves, pues el miércoles.
Jueves tarde.
No ir el día de la procesión, porque entonces no te vas a acercar ni de lejos. Pero sí es una zona muy bonita, está la Plaza de la Paja, hay unas plazas que son verdaderamente.
Incluso ese jardín tan poco conocido, el jardín romántico.
Precioso, completamente coqueto, de acuerdo.
Recoleto.
Es curioso, fíjate, ese jardín romántico, yo que soy tan madrileñista, bueno, que llevo 67 años viviendo aquí, ¿no? Los
casi
que tengo,
nada.
Y recorriendo la ciudad, lo conocí el año pasado con una novia rusa que tengo, no sabía dónde llevarlo, digo, te voy a llevar a un jardín y que tal. No lo conocía, una belleza.
No lo conocías, Miguel
No lo conocía,
Ángel.
Como tantas cosas muchas
mea
veces.
Mea culpa, ¿eh?
Claro, pero a veces alguien viene y entonces pues se lo enseñas. ¿Cuántos madrileños conocen el Panteón de Hombres Ilustres? El
qué
edificio.
Qué maltratado está ese edificio.
Claro. Bueno, maltratado, que hay un guardia que lo único que hace es perseguirte para que no hagas fotos. Dice, pero a ver, este señor no tiene más obligación que esto. Pero fíjate que tiene una directora, esa entidad, y es la especialista número uno en el mundo en botánica funeraria masónica. Con lo cual, casi nunca está en Madrid, pues está dando conferencias por todo el mundo. Bueno, ese es uno de los templos masónicos más importantes del mundo. Cada cosa que tú veas en ese sitio tiene un significado. Y si vas con alguien que te lo sabe explicar, tampoco la cosa masónica tiene mayor complicación del 3, el 33.
Hombre, ellos se hacen los misteriosos también, ¿eh?
Sí, sí, pero por ejemplo, conociendo, pues eso, ellos hacen dos fiestas, el Juan de invierno y el Juan de verano, solo respetan o solo aceptan el Evangelio de San Juan.
Me confirman por línea interna que la procesión que hay que evitar, digamos, sí, si uno quiere, es el jueves.
El jueves, bueno, pues el jueves ni que no se acerque nadie. Bueno, que si se acerque, si
que quieren, sí, ver, quieren ver la procesión, por supuesto, pero que si no.
Pero no será el mejor día para.
No es el mejor día.
Lo que
día
pasa
es
que sí que es un sitio para estar por la zona y meterte en un bar y verlo desde la tele.
Oye, estaba pensando que.
En Telemadrid.
Cayendo a la trasera, acabamos en el anciano tú y yo. O sea.
claro. Pero fíjate porque.
Habéis empezado muy pronto a jarrear, ¿eh?
Es un Cristo que, como sabéis, no se puede sacar de pie. Los ciudadanos tienen que ponerse de rodillas. Es espectacular la salida. Y fíjate que uno de los que salen en eso es Carlos Durán Herrera, el famoso chef, que es el capitán de la selección española de gastronomía, la roja gastronómica, que viene
ahora.
Fíjate
cómo lo marida todo con la gastronomía, sí, ¿eh? Es tremendo. Pues lo mismo hace Pablo Otero con los libros. Y es que resulta, ¿verdad, Pablo?
Sí.
Que nos ha llegado el último trabajo del escritor Ángel Sánchez Crespo, muy pues, conocido en esta casa.
Sí, además es que nos viene hoy, vamos, perfectamente, porque se titula así, 50 curiosidades del Madrid y de los Austrias. Uh-huh. ¿Qué mundo aquel el de los Austrias? ¿Qué gentes? ¿Qué mezcla de miseria y de esplendor, verdad, Miguel Ángel?
Al mismo tiempo.
Sí. Gente siniestra. Pero volviendo a esa zona, lo que resulta, esa zona y todo el resto de España, pero vamos, en lo que se refiere a Madrid, es esa expulsión de los moriscos sin pies ni cabeza que hizo Felipe III, ¿no?
Bueno. Uh-huh.
Hombre, lo de los judíos estaba claro. Se trataba de robar de manera rápida, de conseguir una cantidad de dinero en cash, que era la forma, pero ¿por qué se haría lo de los moriscos? No se entiende muy bien. Y sobre todo en esa zona, fíjate, dejaron un plato, volviendo a la gastronomía, que se llama la Alboronía de Madrid.
Ajá.
que todos, gran parte de esos moriscos salen expulsados a la zona del norte de África, pues Argelia, Túnez. Y todavía ese plato se llama Alboruna Madirijilla, o sea, la Alboronía de Madrid. La Alboronía, que es, decían los expertos, que era la madre de todos los pistos. Esta Alboronía de Madrid tiene arroz. Fíjate qué cosa.
Con arroz.
Con arroz. Fíjate qué cosa tan curiosa. Habría arrozales.
De alboronías y de ollas podridas y los pupurrís. Claro.
Espera, que tenemos que oír a Ángel Sánchez Crespo, hombre.
Vamos a escuchar a Ángel, porque fijaos, en este precioso relato de 4 minutos y poco,
¿sí?,
se condensa buena parte de ese mundo del siglo de oro madrileño.
Vamos a oírlo.
Un Madrid muy curioso, el de aquellos tiempos en que era el centro del mundo conocido. Por ejemplo, ¿cómo empezaban el día aquellos habitantes de la Villa y Corte? Pues como ahora, desayunando, aunque no exactamente un café con churros.
Es una cosa muy curiosa, una especie de confitura de naranja que se llamaba letuario, que por supuesto había que hacerla pasar con algún tipo de bebida para entrar en calor, que era el orujo.
Un Madrid lleno de gentes de toda ralea, una auténtica fauna con tipos como estos.
Unos individuos que eran conocidos entonces como lindos o pisaverdes. El nombre pisaverdes provenía por esa forma especial de caminar poniendo la puntera, que parecía que no querían pisar el suelo.
Otro colectivo, los mendigos, en algunos casos verdaderos profesionales de la caridad.
Aquellos mendigos eran especialistas en hacerse heridas, sabían muy bien cómo hacerlas, se introducían pues cualquier objeto en medio de la herida, luego lo cerraban para que aquello no cicatrizase, para que se infectara. Y la figura del mendigo madrileño dio después paso en la literatura a la picaresca, al famoso pícaro.
En nuestros días jugamos a la primitiva o a las quinielas. En el siglo de oro, en Madrid, los dados y los naipes en especial atraían a un grupo muy variopinto, altamente especializado.
Uno de ellos, curioso, era el enganchador, que se encargaba de atraer a todos aquellos incautos que tenían dinero y los llevaba hasta el lugar del juego. Luego ahí aparecía otro personaje al que llamaban el pedagogo, curiosamente, que se encargaba de darle los consejos, enseñarle las supuestas habilidades para ganar, y que la única finalidad que tenía era desplumar al inocente, al que llamaban el blanco. También hay un poco lo del mirlo blanco que seguimos diciendo hasta ahora.
Las calles de aquel Madrid no eran muy seguras. En alguna esquina, listo para la emboscada, estaba el matón de turno, auténtico profesional del asesinato por encargo, con unas curiosas artimañas.
Pintaban de negro parte de la espada, lo que es la punta de la espada, que era más larga de esa medida reglamentaria, para que cuando la sacaran por la noche, el que iba a ser agredido pensaba, por el brillo, que la espada era más corta. Cuando se quería dar cuenta ya había sido alcanzado por ella. Tenían otras estrategias, como por ejemplo sorprender en las esquinas con una vela y detrás un espejo, de tal modo que el espejo se enfocaba la luz directamente en la cara del que iba a ser muerto. El que iba a ser muerto no le podía ver porque estaba deslumbrado completamente y en ese momento le daban lo que entonces llamaban 2 o 3 estocadas.
Otro oficio de riesgo en la capital del imperio, cobrador en alguno de los muchos teatros y corrales de comedias. Su atuendo incluía medidas de protección.
Eran unos chalecos reforzados, duros, porque en el momento en que había cualquier problema con alguno que se quería colar o con alguien que quería pagar menos de lo que tenía que pagar, enseguida tiraban de dardo. Y le asestaban 2 puñaladas. Entonces hasta los cobradores en el teatro tenían que ir protegidos de esta forma.
En aquella España convivían religiosidad y superstición. No era extraño cargar a los niños en especial con todo tipo de abalorios contra el mal de ojo y otras creencias.
Piedras blanquecinas, de ágatas, de medias lunas crecientes, de llaves, de colmillos de jabalí, de estas sigas, de este aspecto de, del puño con el dedo, pero hechas de azabache o de cristal, ramas de coral, patas de tejón, mandíbulas de erizo, dientes de animales de muchos tipos, cuentas de ámbar que se decían que se utilizaban para proteger las encías.
Y en las iglesias se producían algunas escenas que hoy nos resultarían difíciles de creer.
En las iglesias llegó un momento en el siglo XVII en que se fumaba tanto que hasta los propios curas fumaban y se manchaban los hábitos. Y eso molestaba muchísimo, dice, a la iglesia, entre otras cosas, porque también se mascaba tabaco, se escupían los escalones, que era de mármol, y llegó el Papa entonces a emitir una bula excomulgando a todo cura y también a todos aquellos que entraran a la iglesia que fumaran o mascaran tabaco dentro de las iglesias.
Estas son solo algunas de las 50 curiosidades del Madrid de los Austrias, una obra de Ángel Sánchez Crespo, en el sello Guadarramistas Historia.
Te he visto ahí tomando nota, Miguel Ángel.
Sí, para recomendaros otra cosa, pero...
¿Qué te parece esto? Esto último que hemos oído.
Es curioso porque el ambiente de las iglesias de la época debía ser extraordinariamente festivo, porque hubo órdenes también papales para prohibir entrar el servicio durante las misas, el servicio de chocolate. Las damas eran tan aficionadas al chocolate que entraban las criadas allí con todo el bandejas a servirles el chocolate mientras oían la misa. Eran misas más largas
que ahora. Muy agradable, ¿no? Debe ser muy agradable estar en misa y tomar chocolate.
Y aquello de siete pide merienda.
Claro, sí, sí. Sí, pero los papas siempre... Bueno, primero que el debate teológico sobre si el chocolate rompía o no el ayuno, pues duró siglos. Aquí tuvieron que intervenir varios papas. Pero en cualquier caso, ya cuando se decide que no rompe el ayuno, pues alegría, devuelva. Las iglesias deben ser muy entretenidas. Si esto lo mezclas con todo el lenguaje de los abanicos, de los cortejos que estaban apalabrados, porque era el único lugar realmente donde hombres y mujeres se encontraban.
Coincidían.
Y se veían. O sea, el contacto visual era ahí. Claro. Porque los parques y tal, en el Pinar de las de
Quiero
Pérez,
entenderte
era un minutito.
Que se iba a ligar también a la,
bueno,
a la iglesia. O sea, a ligar, a tomar chocolate, a mascar tabaco.
Bueno, y además lo que estaba muy arraigado, y lo que se ha arraigado es la salida de la misa ligada al aperitivo. Eso no es de ahora, ni de hace 40 años. Es una tradición que viene desde hace 300 o 400 años. A veces la excusa de ir a la misa era por
tremenda.
El aperitivo y luego el mentis que se hacía.
Ya que estamos en ambiente, digamos, eclesiástico, ¿en el Madrid de los Austrias hay algún sitio también para disfrutar de este ambiente de iglesia, digamos? ¿Alguna iglesia que recomiendes? ¿Algún
Hombre,
sitio?
Yo creo que San Ginés, que es la iglesia donde, yo que sé, es difícil recordar, pues bautizaron a Lope de Vega, hizo la primera comunión que había, en fin, allí estaban, hicieron su vida de todos.
Como por ejemplo, yo que sé, a mí me produce a la vez cierta ternura y en el recuerdo también cierto sobrecogimiento, que es el Santo Niño del Remedio.
Sí, pero no sé si tú has conocido, de verdad, te lo digo porque yo iba todas las tardes.
Es que mi madre me llevaba hace 30 años y yo...
Pero cuando había exvotos...
Efectivamente, es que a mí me...
Hombre, es que esto...
A ver, explicad esto, explicad.
Mira, hay dos momentos, bueno, habrá cuatro o cinco. Uh-huh. Para mí hay dos momentos en Madrid, el antes y el después de quitar los exvotos del Santo Niño del Remedio. Sí. La gente que era beneficiada o creía serlo por alguna acción del niño, algún milagro, le ponían un esvoto, que es, digamos, una reproducción de la zona beneficiada, un brazo, una pierna, la cabeza, la mano, de cera, y aquello llenaba las paredes completamente. Era una de las cosas que, excepto este sitio siciliano donde están las momias, ¿verdad?
Yo, en Mijas también hay una iglesia allí muy recomendable para ver.
El Osario de Bamba, por ejemplo, que es un sitio en el que cuando entras parece una película de piratas llena de calaveras y dices, madre mía, yo la primera vez que entré allí dije, bueno, entré y salí, claro.
Pues un día, no sé por qué razón, alguna autoridad tomó medidas, quitaron los exvotos y ahora es una iglesia pequeñita sin el menor interés. La iglesia, no, es verdad, porque aquello lo terrorífico era era todas aquellas paredes con los esvotos, ¿no? Y hay una plaza más abajo, que es la que estaba tomando nota porque no recordaba, porque hay una librería interesantísima, que es la Plaza de la Cruz Verde, o sea, en la segunda curva que da, que da la calle Segovia, y hay un sitio donde te puedes tomar cualquier cosa, recatar.
Qué raro que Miguel Ángel.
Con una librería inmensa, a libros a 3 euros todos los libros.
O sea, el sitio perfecto para ti.
¿Conocéis el Monadillo?
Un sitio que tiene libros a 3 euros, pero una cosa, y te dan de comer y beber.
A mí ese sitio me encanta.
Viviría allí.
Además, sí, es perfecto. Mira, tienes aquí el Monaguillo. Tienes una cuesta maravillosa para probar la bicicleta que puedes comprar en la tienda de bicicletas que hay enfrente.
Exacto.
De bicicletas.
Sí.
Otero, creo que es.
Sí. De la familia.
Sí, vamos a ver. Y luego, oye, pues si quieres incluso seguir un poquito arrancando la historia de Madrid, subes por Capitanía hasta la Capilla Castrense y está a mano izquierda, queda la primera escuela en la que existió Cervantes. Sí. Ahí está.
Pero es seguro.
Bueno,
¿Es seguro o no? Porque hay algunos... Hay algunas efemérides que no...
Magnífico paisaje del fondo del viaducto.
Oh,
el viaducto probablemente es una de las dos, tres arquitecturas del racionalismo republicano que se mantuvo en pie, con gran interés de varios alcaldes por liquidárselo y cargárselo. Alcaldes franquistas, naturalmente. Y eso lo salvó el Instituto Leonardo Torres Quevedo del CSIC, sí, que dijo, vamos a ver, esto tiene un entablamento que limpiándolo y tal, poniendo condiciones, tenemos un magnífico edificio, además, de una arquitectura de las que se hicieron muy pocas cosas, ¿no? El llamado racionalismo republicano, que se hizo pues en la época de la Segunda República, ¿no? Precioso, precioso.
Además, yo creo que, quitando, bueno, pues algunas alusiones a su funesto funcionamiento a veces, tengo que decirlo, tiene unas puestas de sol, unos atardeceres preciosos.
Sin ninguna duda.
Hacia la Casa de Campo, hacia esas estribaciones finales de la Sierra Guadarrama, maravilloso.
Claro, y fíjate que eso no es ningún patriotismo. Yo siempre he dicho, cuando se podía ver desde la Plaza de Almería, luego le hicieron un edificio a los obispos ahí, han quitado la vista, en fin, una cosa que mejor no comentarla, pero era para mí una de las puestas de sol más hermosas del mundo. ¿Por qué? Pues porque ahí entramos, el sol se va por un talud que desciende muy lentamente. Es decir, es una puesta de sol, es una salida hacia el oeste, la carretera de Extremadura, pero muy lenta, muy lenta, muy lenta, de manera que es una puesta de sol que tarda muchísimo.
Hombre,
¿no?
Del templo de Devot también se ve bastante bien.
También.
Es otro sitio recomendable para ver puestas de sol en Madrid. Te vas a encontrar con mucha gente, porque salen todas las guías, pero bueno, oye, no porque vaya gente, va a ser peor.
La Plaza de la Armería, la plaza que está justo enfrente entre la Almudena y el Palacio de Oriente, donde estaba el Felipe, que se decía tradicionalmente, y ahí eso se le llamaba el Paseo Marítimo de Madrid, porque prácticamente había una caída que lo que hacía era...
Tú fíjate lo que es ir a la Catedral de la Almudena, probablemente el templo religioso más horroroso del planeta.
Lo ha dicho Miguel Ángel.
No sé si hay otro que puede ser tan feo.
Horroroso, desproporcionado, como quieras.
Hombre, es que es una catedral que se hizo durante 5 o 6 siglos, cada uno hacía lo que le parecía, allí cada uno ponía un estilo, en fin, es una cosa horrorosa.
Muy español.
Pero claro, ya cuando entra Kiko Argüello hacer esas vidrieras, bueno, eso ya definitivamente se le otorga, no sé si UNESCO le ha dado el título oficial, templo más feísimo del planeta. Y entonces tú ves esa cosa horrible, ¿no?, que es la Catedral de la Almudena, sin pies ni cabeza,
horrible,
¿no?
A ver, bueno, modérese, caballero.
Claro, y luego ves...
Que no te gusta a ti, hay personas que lo mismo le...
Sol, te tomas un anciano, el anciano rey de los vinos, te está tan bien este matrimonio que ha heredado tal vez aquellos.
Oye, ¿y el Palacio Real lo incluimos dentro del Madrid de los Austrias? ¿O...
Claro.
¿Sí?
Lo que pasa es que el que tenemos es borbónico, porque es de Juvarías Hacheti, o sea... Pero
el espacio sí. El espacio, claro.
El señor del Alcázar de los Austrias,
Bueno, incluso hay leyendas, probablemente sin pies ni cabeza, ¿no?, de una faena taurina que hizo el Cid Campeador precisamente en esa zona. En fin, bueno, esto puede...
¿Faena taurina?
Sí. Entonces se toreaba a caballo, el toreo moderno, como ahora lo concebimos, empieza en el 18 y muy a finales. Goya es el testigo precisamente de este toreo ya a pie.
Y los caballos sin protección,
Porque, ¿no? Para torear había que tener un caballo. Y entonces un caballo costaba un dineral.
Que digo no, que iban sin protección los caballos.
Iban sin pero eso hasta hace nada. En los años 50, todavía en el franquismo, salían a comprar caballos a los propietarios de los Simones. Y le compraban el caballo porque ya en la plaza los habían despanzurrado a todos. Estos espectáculos se venían antes.
Espectáculos un
lo
poco
que pasa es que luego la raza degenera y ahora pues todo nos parece. ¿Eh?
Ahora nos parece y les parece a algunos un espectáculo cruel. Pues ya si imaginamos que en alguno de esos espectáculos morían caballos despanzurrados, ya apaga y vámonos. Bueno, a ver, señores, yo ya me centro un poquito. Si me quiero dar esta vuelta por el Madrid de los Austrias, tengo que evitar, ahora mismo, en plena Semana Santa, imagino, horario de tarde. Este horario no es muy bueno porque puede coincidir con alguna de las procesiones
hay
que
muchas,
va a haber.
Hay muchas procesiones pero por la zona. Claro.
Si es que vas a encontrar ojo, cuidado, que si uno quiere ver las procesiones, es el momento ideal.
Tú ya sabes
es
el momento que en el ideal, entorno de Arenal, claro. Mayor, Plaza de Santiago, San Miguel, toda esta zona.
Ahí hay que buscarse alguna amistad que te deje un balconcito.
Un balconcito, ¿no?
Porque son, pero es que cada son calles muy estrechas,
menos
son
gente,
calles
¿no?
muy sevillanas. Uh-huh. Y de hecho, yo en Madrid antes siempre iba a la procesión de la Macarena, que uh-huh. es tal cual como en Sevilla. Lo de los guapa, sí, viva, sí. tal, no sé qué. En fin, los vivas que le dicen a veces son estremecedores. No tanto como a la de enfrente de Sevilla, de Triana, a la Esperanza, de Triana. Ya hacen unas alusiones incluso a su aparato genital urinario, que no viene al caso, para decir sí. que es mucho más bonito que de, en fin, bueno, pero aquí también dicen alguna cosa atrevida y es una procesión francamente hermosa. Las procesiones de Madrid son muy bonitas.
Sí, además sí. has dicho algo que es muy bonito. Esas son calles sevillanas y además la gente que se acerca con auténtico fervor, o sea,
sin ninguna duda.
Es tremendo.
Es sin ninguna duda.
Por ejemplo, una procesión que es sobrecogedora, que es la procesión del silencio. Eso es tremendo. ¿Sabes? O el encuentro de Jesús el pobre con su madre. Eso es un momento que se produce en la medianoche que compartirás o no compartirás creencias, pero ese momento en el que todo el mundo está en silencio, en ese momento en el que la emoción aflora,
tiene magia.
Es muy especial. Y además, de hecho, muchísima gente con la que he podido hablar, que viene de lugares tan pues renombrados, Sevilla, Zamora, por ejemplo, pues también le otorgan a estas procesiones de Madrid pues una nota muy alta.
Bueno, lo que sin duda es especialista Miguel Ángel Almodóvar es en sitios donde dan de comer y de beber. Uh-huh. Y estos también hay en Madrid de los Austrias. ¿Ya has citado alguno?
Sí, Charlie Chapin en ese momento, sí. el número uno de la zona, vamos, es un gran restaurante, el de Carlos Durán Herrera. ¿Y qué más conocemos por ahí?
¿Así tradicional? Que sea...
Bueno, las cavas y sí. tal, lo que pasa es que eso, pues claro, mucho turismo. Bueno, y Casa Manolo, ¿no?, que está al principio.
Casa Paco, ahí en Puerta Cerrada también.
Casa Paco.
¿Qué le pasa a Casa Paco?
A ver. Casa Paco es fundamental porque te dan cabeza de jabalí, chicharrones.
¡Uy, qué rico!
Te dan chicharrones, que es un embutido, pues. Y entonces siempre te advierten que te lo tomes rápidamente antes de que se enfríe. Y yo me vengo riendo de esa gilipollez desde hace 50 años.
Eso es una broma recurrente, ¿no?
Es una broma recurrente que te la hacen, ya te digo, yo llevo 50 años
pero eso
riendo,
es como en algunos
establecimientos... rápidamente, que si no se le enfría.
En algunos establecimientos del centro, que también hay siempre un camarero con una voz fuerte que dice, al fondo hay sitio, siempre al fondo hay sitio.
Casa Paco tiene otra peculiaridad. Cuando la gente entra, de repente se encuentra que está lleno de carteles de toros con una bandera que no reconocen. Una bandera tricolor, porque la mayoría de los carteles son de corridas de la República.
Madre mía.
Curiosamente, sí, hay banderas republicanas, hay varias en los carteles, porque son carteles de...
Bueno. De la época de la República.
Claro, pero para un turista dice, ¿y esta bandera dónde será, no? Incluso algún español.
¿No? ¿Los chicharrones se enfrían o no?
Los chicharrones son exquisitos, fríos, calientes y medio pensionistas. Es una delicia, ¿verdad? Y una reliquia.
Oye, Pablo, tú que eres especialista en vinos de Madrid, ¿con qué maridamos los chicharrones? ¿Qué vino?
Para al maridaje te iba a proponer. Estamos en Semana Santa, mucha carne y esto no puede ser.
No.
Un poquito de pescado tal vez en Casalabra, el caballero pueda ilustrarnos, ¿no?
Sí.
Porque unas tajaditas ahí de bacalao.
Casalabra bueno. Sí que se ha puesto ya de turistas totales.
Hasta arriba.
Yo creo que estuvimos rodando con Ramón Aranguena hará hace 5 años y ya tienen un segurata para no permitir que aquello se llene de gente. Entonces, cuando llega un punto, ya no dejan entrar a más gente.
Bueno, está bien.
Con segurata. O sea, sí, sí. Vas a un bar que
compañero de seguridad, mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, por supuesto. Que...
Y tienen una especialidad de la casa que primitivamente pues era bacalao rebozado y ahora son raspas de bacalao rebozado que tiene su gracia porque calcio supongo que tiene muchísimo, solo la raspa, a veces un poquito del pellejo del pescado y o de la cabeza ha sido lo que ha sobrado.
Bacalao. La raspa la inventó Amancio con su balón. Bueno, que no me dejes con lo del vino, recomiéndanos un vino, Pablo. Venga, para
uno y Miguel Ángel, otro. Venga, a ver. Me ha gustado mucho uno de la subzona de San Martín, se llama Carril de Rey.
Carril de Rey.
Me ha parecido un vino muy, muy
bueno. ¿Y
este
qué, jovencito?
Bueno, este vino, aparte de que es uno de los vinos que tiene más recorrido ahora mismo en la DO de Madrid, en la Denominación de Origen de Madrid, es un vino ya muy, muy trabajado, es un vino, pues es un vino, si podemos decir que tiene autor, podríamos hablar de Marc Isard, que es un enólogo bastante reputado, ha trabajado mucho en Cataluña, ha trabajado en Madrid. Menea la cabeza Miguel Ángel Almodóvar, algo quiere apuntar.
No, yo me estaba apuntando porque ya sabes bien que me gusta mucho el hombre bala, creo que es más barato que la mujer cañón, ¿no? Porque, sí, no.
La mujer vería, también tenemos ahí.
Y luego me gustan mucho los Licinia, sí. Aunque los Licinia, como le pasa a todos estos vinos, se ponen de moda y ya el precio se dispara.
En cuanto se dice por la radio ya...
Pero es muy amigo de una casa que nos es muy familiar y que queremos mucho y que os recomiendo y que espero que esta semana vayáis, que es el Mesón del Cid de Morata de Tajuña.
Bueno,
supongo que allí les hacen un precio porque a mí siempre me ponen un Licinia, yo lo pregunto.
En el Cid hay que hacer 3 cosas fundamentales, que es ir a comer, hay que guardarse para el postre y luego, ojo, porque hay que hacer el paseo por el Museo de la Guerra Civil.
Bueno,
eso
me emociona.
Es fantástico, ¿eh?
Eso me emociona que lo digas porque es uno de los museos más interesantes que hay en este país.
Sí, señor.
Conocido mundialmente conocido en Estados Unidos, es un museo muy popular.
Relaciones internacionales.
En España no lo conoce nadie, desgraciadamente. Pero fijaros, por ejemplo, en el estadio del Celtic de Glasgow.
Sí.
Todos los domingos sí, domingo no, siempre hay un córner donde se canta Viva la 15 Brigada. Cantan la brigada en la que estuvieron fundamentalmente anglosajones, también la Lincoln, estadounidenses, canadienses, británicos en general, irlandeses en particular. Todos los sábados que tú vayas en algún pub de Dublín están cantando esa canción. Es emocionante, y es emocionante, en los encuentros se hace una marcha cada año en recuerdo a una de las brigadas, a los batallones, pues se hace más o menos el recorrido de la batalla. Fue una batalla hoy unánimemente considerada por los historiadores como la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial. Hay que ver con nuestra guerra civil, ahí empieza la Segunda Guerra Mundial, ahí se pone todo el material soviético del aire, se pone en funcionamiento, todo el material nazi, todos los aviones Fiat de los fascistas, ahí se pone todo en juego para empezar la Segunda Guerra.
Esto nos lleva a hablar, ya que hablas de la Quinta Brigada y del Jarama, esto nos llevaría a hablar de la posible cuarta subzona de Madrid en vinos, que a ver si sale, lo de Alto Jarama.
Bueno. Oye, yo me quedo también un poquito con lo de Morata, a ver si mañana, oye, que vamos a estar mañana y pasado también haciendo más recorridos con vosotros.
Pues, sí, pero estoy además de Morata tenemos que hablar, porque Morata toda esta semana hace el menú, el auténtico menú que se tomó en la última cena.
Pues yo creo que mañana vamos a hablar...
Después de la mamarrachada que ha hecho Ángel León en Canal Cocina, que es panota, vamos. Es panota de una cocina totalmente marinera en Jerusalén, en un sitio que no entraba pescado fresco jamás. Algún arenque que venía de Magdala, del pueblo de María. María la Pescadera.
O sea, Pablo, ¿tú mañana qué propones? Porque hoy hemos propuesto empezar en el Madrid de los Austrias, hemos acabado en Morata, mañana podemos empezar, yo qué sé, en el Museo del Prado, ¿y dónde acabamos? Porque...
A mí me gustaría, no en este momento quizá, pero sí tratar de la gastronomía, de la zona donde ha sido encarcelado Carles Puigdemont. Ah. Una gastronomía francamente interesante porque es una zona de Alemania muy influida gastronómicamente por Dinamarca y Suecia.
Bueno.
Muy de arenque, de arenque riquísimo en ácidos grasos omega 3 que al pelo de Puigdemont le va a venir. Ese brillo, lo va a conservar.
Que llegan las noticias, Miguel Ángel, no te vayas muy lejos. Nos queda la última hora de Madrid Directo y vamos a oír música. Tanta palabra, hay que mojarlo con un poquito de música. Las noticias, enseguida volvemos.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El próximo 4 de abril, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá en un pleno extraordinario de la Asamblea Regional para dar explicaciones sobre las supuestas irregularidades del máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos. Hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado ante la cúpula del PP su apoyo, respeto y cariño, y el del partido hacia Cifuentes. Cristina Cifuentes va a presentar una querella criminal por la información publicada sobre ese máster.
Quiero anunciar la inmediata presentación de una querella criminal contra quienes han hecho acusaciones basadas en falsedades, concretamente contra doña Raquel Ejerique, periodista del diario .es, y contra don Ignacio Escolar, director de este medio.
Será la primera vez que un presidente regional comparezca en la Asamblea de Madrid a petición de los grupos de la oposición. En el PSOE madrileño esperan las explicaciones. Si no son convincentes, no descartan ningún escenario y aseguran que en el caso de una hipotética moción de censura contra la presidenta Cristina Cifuentes por esa polémica sobre su máster, los socialistas tienen todo dispuesto. José Manuel Franco, secretario general del PSOE de Madrid.
El Partido Socialista Obrero Español va a ser contundente, va a actuar con determinación, no descarta absolutamente ningún escenario, tiene el candidato adecuado para una hipotética moción de censura y tiene los equipos perfectamente preparados por si la coyuntura política nos lleva a tener que asumir responsabilidades, lo haremos con solvencia, no les quepa la menor duda.
La policía ha detenido en Alicante a un ciudadano ucraniano, el cerebro de una de las mayores redes de ciberatracadores de bancos en todo el mundo. Llegó a infectar los sistemas de más de un centenar de entidades y vaciar a distancia, de forma remota, sus cajeros, de los que llegó a obtener 1.000 millones de dólares en un año. Este individuo de 35 años cuenta con una licenciatura superior en informática, también con pasaporte ruso, y es considerado por los investigadores que seguían su pista un genio informático.
En Europol nos constan en nuestro sistema de análisis de malware cientos de muestras de malware directamente relacionada con este grupo. Malware utilizado para atacar a las entidades financieras, infiltrarse y escalar privilegios dentro de la red de los bancos y tomar control de esta red. Por lo tanto, una vez mantienen control, pues poder cambiar balances, poder controlar redes de cajeros automáticos a nivel mundial.
La Semana Santa en Madrid se llena de procesiones. Están previstas un total de 146. Algunas ya han desfilado, otras se suceden ya cada día. Procesiones que se van a desarrollar bajo una estrecha vigilancia policial para garantizar la seguridad de todos. Habrá cortes de tráfico y se reforzará el transporte público. José Ángel Estebaranz es subinspector de la Policía Municipal.
Los cortes y desvíos circulatorios y establecemos un dispositivo de seguridad en torno a toda la manifestación para poder garantizar que nadie sea objeto de ningún tipo de daño. Nosotros recomendamos, en la medida de lo posible, que utilicen el transporte público con el fin de que eso no se produzcan atascos y aglomeraciones de vehículos. Y bueno, pues que lo consideren como una celebración más, que la realicen con tranquilidad, con normalidad y que sepan que las fuerzas y cuerpos de seguridad estamos para servir.
Y recordamos que el pleno urgente propuesto por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP para reivindicar la figura de Carles Puigdemont y defender su derecho a ser investido presidente se va a celebrar este miércoles desde las 10 de la mañana. Así se ha decidido tras la reunión de esta tarde de la Junta de Portavoces de la Cámara Catalana, un día después de la detención de Puigdemont y tras la investidura fallida de Jordi Turull el pasado jueves. Será un pleno extraordinario para votar la legitimidad de Puigdemont.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos vamos hasta la DGT. ¿Qué tal el tráfico? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, dos accidentes complican la circulación en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la 4 en Aranjuez y genera 2 kilómetros de retenciones hacia Madrid. El segundo ha tenido lugar en la M40 en la zona de Mercamadrid y ocasiona 3 kilómetros de circulación congestionada hacia la A42. Tengan precaución si van a transitar por alguna de estas vías. En esta misma M40 hay otros tramos con retenciones. Es el caso de entre Hortaleza y Vicálvaro, sentido A3 en la zona de Coslada hacia la 1 y en Ciudad de la Imagen, dirección A5. Dificultades además en otras entradas a Madrid por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en el acceso a la M30 y la 6 a su paso por el plantío, y complicaciones en las salidas de la capital en la 2 en San Fernando de Henares, la 3 en Rivas hacia Madrid y la 4 a la altura de San Cristóbal de Los Ángeles y en Pinto. En el resto de vías de la comunidad, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Carlos Honorato.
Las 7:06, aquí estamos en la última hora de Madrid Directo y ya entra por el estudio nuestra mujer del tiempo, Ainhoa González. Muy buenas
tardes.
Bueno, ¿qué tal?
Oh, pues
te está dando el sol.
Con esta jornada que os he dejado, vamos. Como que qué tal, muy, muy bien.
Muy bien, aunque hace un poquito de fresquito,
exagerado. ¿Qué vienes de Canarias?
No, pero no sé, noto un poco el relente.
Que hoy han subido las temperaturas.
¿Hasta cuánto? A ver.
Hasta 17 grados.
¿17?
O sea, no 17 que hayan subido respecto a ayer, sino que hemos llegado a 16 y 17 grados en muchas localidades.
Así me explico yo algunas cosas, claro, que la gente está disfrutando.
Está por la calle sudando, claro. Paseando.
Nosotros es que llegamos por aquí por la mañana a primera hora y ya, no, ni nos enteramos. No nos enteramos.
Tenéis la temperatura que marca pues el aparato.
Que sepas que esta semana tiene mucha responsabilidad, que hay procesiones, que hay gente que está pendiente del tiempo, así que, ¿qué nos puedes contar?
Pues que la cosa va a ir poniéndose peor según nos vayamos acercando al fin de semana.
¡Oh!
Sí.
O sea, que como el jueves, viernes, mal, ¿no?
O sea, hay que poner velas y tener mucha fe.
Ya, bueno, pues... Pero mañana bien, ¿no?
Sí. A ver, mañana tenemos otra subida. Mañana llegaremos incluso a 20 grados en algún...
¿Dices?
Sí, mañana y pasado. O sea, hasta el miércoles va a estar todo perfecto. Con sol, con temperaturas en ascenso. Y a partir del jueves ya la cosa se complica. ¿Qué va a ocurrir a partir del jueves? Pues que va a penetrar un sistema frontal desde la zona del Atlántico, sobre todo pues entrando otra vez por Galicia. Ahí es donde se van a volver a llevar la peor parte. Con más viento también, descenso de temperaturas, y a nosotros el jueves ya vamos a tener ambiente variable. Empezaremos a ver nubes el miércoles por la tarde, pero esas nubes todavía no serán activas, pero el jueves ya sí nos pueden dejar algún chubasco. Sería más probable en cuanto, por ejemplo, pues a las procesiones, vamos a ver, sería más probable por la mañana, entonces ya. A lo mejor las procesiones de la tarde pues se libran, pero vamos a tener el jueves ambiente variable, más nubosidad, más viento, temperaturas en descenso, y el viernes ya sí que sí, parece que la lluvia va a llegar a todos los puntos, pero también es más probable esa precipitación durante la mañana. Entonces, habrá que ver, porque de aquí al viernes es verdad que...
Tú no corras.
No corro.
Mejor nos quedamos con mañana martes. Tú has dicho que bueno, ¿no?
Sí.
Bueno, vale. No, porque digo que luego lo mismo cambia.
Oye, luego llueve y me decís, no os he avisado. Pues ya estoy avisando.
Bueno.
Y entronca además con la historia que estamos celebrando, la historia sagrada. Ten en cuenta que después de la recepción en Jerusalén el domingo, lunes y martes, Jesús iba por las noches a cenar a Betsaida, como sabéis, a casa de Marta y María, las hermanas de Pablo, y iba caminando tranquilamente. ¿Por qué? Porque hacía muy buen tiempo.
Efectivamente.
Y es el martes, el jueves, cuando
ya
se
empieza
a tropear.
Ya sí, el jueves ya se complica la situación.
Encaja perfectamente con el espíritu bíblico.
Mira, ¿te imaginas dar el tiempo con Miguel Ángel
Almodóvar
haciendo el contexto histórico y diciendo, es que va a hacer malo por esto y por lo otro? Bueno, Ainhoa, mañana más.
Mañana más y mejor.
Nos vamos a los deportes. Ya entra por aquí el señor del deporte. ¿Qué tal, Javi?
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Javi Rodríguez.
Bien.
Bueno, ¿han entrenado ya los Spanish?
Van a hacerlo ahora mismo.
¿Ah?
Está saliendo en breve Julen Lopetegui, el que ha pasado ya por rueda de prensa es Sampaoli, el técnico argentino. Que
¿este qué ha dicho Sampaoli?
Pues, entre muchas cosas, que me la he comido enterita. Lo primero que ha dicho ha sido que Leo Messi está listo para jugar mañana en el Metropolitano.
¿Que va a jugar Leo Messi? ¿Qué me dices? ¿Pero lo ha dicho en serio Sampaoli? A ver, a ver.
Hoy entrenó normal con el grupo, así que está ok para jugar. El equipo, estamos viendo la evolución de Lanzini, a ver si puede llegar al partido. Y hoy probamos algunas variantes que nos permitan ver cuáles son los 11 que van a salir. Así que seguramente lo definiremos esta noche o con el grupo.
Bueno, pues ya ves, Leo Messi va a jugar en el día de mañana, así que todos los atractivos, todos los alicientes están para ese encuentro. España en busca de dar una buena imagen ante una selección potente como la Argentina, además en el estreno del Metropolitano en equipo en partido de selecciones.
Lo vamos a dar aquí, ¿eh? En Telemadrid.
Exactamente.
Hoy entradas, es, ¿no?
Onda Madrid,
está
pero
llenísimo,
lleno,
¿no?
Lleno el estadio, además hoy había 40.000 invitaciones,
¿no?
Para poder
y no eran baratas, ¿eh? No eran baratas. Las que eran de pago no eran baratas.
No, evidentemente que no, ¿eh? Pero bueno, hoy había invitaciones para ver a la selección en el entrenamiento que va a ser ahora mismo, tras la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Ya sabes, con la baja de Silva, que ha tenido que abandonar la concentración de la selección española. Y simplemente decir que en clave internacional hay malas noticias para el Atlético de Madrid.
¿Qué ha pasado?
Se ha lesionado Jiménez en el día de hoy, minuto 6 de partido en el enfrentamiento frente a Gales, que haya lesionado tobillo izquierdo, así que una baja más para Diego Pablo Simeone,
pues,
que no podrá contar con él para el partido del Deportivo.
Solo
de Coruña.
Cuenta conmigo, que yo, en fin, todavía de central me manejo.
Evidentemente que sí. Bueno, pues vamos a ver qué más es lo que puede suceder en estos últimos días. Hoy juega la Portugal de Cristiano Ronaldo frente a Holanda, y simplemente del fin de semana decirte que el Rayo Vallecano puede perder el liderato después del partido de hoy frente en el que van a jugar el Huesca y el Cádiz, después de la derrota frente el Sporting, y que el Alcorcón consiguió una victoria importante.
Bueno, pues nada, Javi, que ya te digo, que no se lesione nadie más.
Ya te he visto, ya te he visto ilusionado, con el inicio de Fernando Alonso en el Mundial de...
Ilusionadísimo.
De Fórmula 1.
O sea, gana uno porque han hecho un safety car. Es que, vamos,
los demás... Me gusta. Y si hoy hubiese estado Nieves, le habría traído una buena noticia, que ya sabes lo que le gusta. Rafa Nadal, que va a empezar la semana que viene
como número uno,
después de la derrota de Roger Federer el sábado.
Guárdatela, que el jueves está por aquí.
Como es reutilizable, el lunes lo puedo contar.
Qué malo eres. Venga, Javi,
chao,
hasta luego. Chao. Las 7 y 12 minutos. La verdad es que el estudio este empieza a ser ya un poquito camarote de los hermanos Mars. No se ha ido Miguel Ángel Almodóvar, está todavía por aquí. Paloma Nolasco, a la que saludamos. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Que nos vas a traer las noticias de nuestros compañeros del taxi.
Efectivamente.
Bueno, pues cuando quieras. A ver.
Tenemos que hablar de satisfacción en el sector del taxi porque se ha conocido la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza la petición de Uber de suspender de forma cautelar algunas de las exigencias incluidas en el Real Decreto que el Gobierno aprobó en diciembre para regular la actividad de los VTCs, los vehículos de alquiler con conductor. Tenemos un auto que ha dictado la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que deniega esas medidas cautelares porque no considera justificado que la suspensión temporal de las mismas sea más conveniente para el interés general que el cumplimiento del Real Decreto. De esta manera, se mantiene la prohibición de no transmitir la licencia VTC durante los dos primeros años tras su concesión, así como la obligación de comunicar electrónicamente los datos relativos de cada servicio para ser archivados luego en un registro nacional. Miguel Ángel Leal, es presidente de FedeTaxi, celebra el auto, aunque reconoce que aún hay que esperar a la sentencia definitiva que pesa sobre este decreto del Gobierno.
Es un decreto que va dirigido a controlar las irregularidades que de hecho se están produciendo. Es que el Gobierno tiene que sacar un decreto, se va obligado a sacar un decreto, porque se están produciendo una serie de irregularidades continuas, tanto a nivel de especulación, que hay gente que se está haciendo multimillonaria con una inversión mínima, nada más que especulando con VTC.
En el caso de la no transmisión de las licencias antes de los dos años de su concesión, Uber señalaba que esta regulación suponía una restricción de acceso al mercado. En cuanto al registro, la empresa alegaba que la comunicación de todos esos datos implicaría un coste elevado para los titulares de las licencias que tendría que ser trasladado a los usuarios. Sea como fuere, habrá que esperar uno o dos años aproximadamente al fallo definitivo. Mientras tanto, lo que piden los taxistas es que se cumpla la ley.
Nosotros lo que tenemos que hacer es competir. No estamos en contra de que haya competencia. Ahora, que la competencia sea leal y por eso este decreto creo que es beneficioso para todos, porque lo que pretende asegurar es el cumplimiento de la ley. Pero claro, funcionar y van a seguir funcionando, y que nosotros no pedimos que dejen de funcionar.
Las citas en los tribunales, Carlos, aún no han concluido. No. La más inminente es el próximo 17 de abril y los litigantes, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, Uber y Cabify, apostando por la liberalización del sector. En este caso, el Real Decreto de la Discordia es el del 2015, que desarrolla la ley que aboga por la proporcionalidad de una licencia VTC o de vehículo de alquiler con conductor por cada 30 de taxi.
Juicio reciente que va a llegar también, que también recurrió Uber, también recurrió Cabify y la CNMC, que cuestiona todo el Real Decreto que sacó el gobierno en 2013 y que podría liberalizar, si la sentencia fuera negativa para el taxi, podría liberalizar las VTC, ¿no? Que para nosotros es lo más importante que hay ahora, que será el 17 de abril, pero bueno, que llevamos mucho tiempo trabajando para ver de qué forma, qué herramientas se pueden sacar para aliviar un posible problema, ¿no? que pueda surgir a través de esta sentencia.
Bueno, todo un repertorio judicial. Sí, bueno, de esta forma sí entendemos al presidente de FedeTaxi cuando dice que en la historia del sector, en la historia del sector del taxi, nunca habían visitado tanto los tribunales.
Jamás el sector ha estado tan judicializado y jamás ha estado en una crisis en un momento tan delicado como la actual. No. En la vida. En la vida el taxi se ha jugado su supervivencia como se lo está jugando ahora.
Bueno, que
hay que defender en todos los sitios, en todos los ámbitos.
Están liadísimos. Y un dato interesante, a las medidas cautelares que ahora han sido rechazadas, además de los taxistas, también se había opuesto la abogacía del Estado.
Bueno, Paloma, pues nosotros tenemos todos los días un apartado y un tiempo para nuestros amigos taxistas. Uh-huh. Y ellos ya saben que cualquier noticia que se produce en el sector, aquí la tienen. ¿Eh?
Y luego la escuchan. Claro.
Gracias, Paloma.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a seguir hablando de cositas de Madrid con Pablo Otero. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal otra vez?
Y este fin de semana, ya lo hemos contado, una nueva muerte en el Retiro. Otra vez un árbol que cayó encima de un niño de 4 años.
Así es, le cayó un pino encima, el padre de la criatura resultó herido, pero peor suerte, corrí que recordarlo, hace 4 años, otro padre, aquel padre que estaba con sus hijos, mientras la madre realizaba una visita en un hospital muy cercano.
Así es.
Y entonces esa rama de gran tamaño cayó desde 20 metros de altura y mató al padre, un militar de 38 años que prácticamente ha fallecido por aplastamiento en el acto. Era una falsa acacia, un pino, una falsa acacia. Hablamos de los árboles distintos y, sin embargo, estamos hablando de que parece que los tratamientos que se hacen en algunas especies, algunos ejemplares en Madrid, pues a veces consiguen prevenir, otras veces pues no consiguen prevenir.
Yo sé que has estado en contacto con los expertos que ven si estos árboles están en condiciones o no. ¿Y qué es lo que te han contado?
Pues que lo fundamental es la observación. A veces a simple vista sí que es posible detectar el estado del árbol. Por ejemplo, una garrafiosis en un olmo, por ejemplo, es realmente en un estado avanzado sencilla de detectar. El trabajo que hace el escolítido, ese escarabajo pequeñito que lleva ese hongo que al final es el que provoca la muerte del olmo, a veces es fácil de detectar, pero en otros casos es muy complicado. Entonces, lo que tenemos que recurrir es a técnicas no invasivas, no dañinas para el árbol, y esto lo que se ha hecho es deducirlas de la industria de la madera. Cuando la industria de la madera, sobre todo en el Levante español, empieza a crecer, tienen que buscar la manera de garantizar, de certificar que esa madera reúna condiciones. Y entonces empiezan a utilizar modos y maneras, técnicas, que, claro, en el caso de un mueble, pues es muy sencillo. Va a ser un talado de velocidad constante. Poco a poco se va viendo la presión, la densidad que tiene la madera, y se sabe si esa madera reúne características, si tiene la consistencia suficiente para poder ser trabajada. Pero en el caso de un árbol, si metes un taladro, pues el árbol que está en crecimiento lo puedes prácticamente fastidiar para siempre, ¿no?
Matarlo.
Es la parte más leñosa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay quien recurre a rayos X.
¿Ah, sí?
Con rayos X se puede recurrir a saber cómo está el interior del árbol, pero no te da una imagen real. Hay que recurrir incluso a técnicas un poco más específicas como tomografías con equipos de que emiten ondas magnéticas que no afectan al árbol y que sí permiten establecer una imagen, hacer un dibujo del árbol en el que más o menos se pueden ver cuáles son las partes que están dañadas o que no están dañadas.
Bueno,
esta auscultación es muy complicada y no es nada barata, tengo que decirlo.
Si Madrid hubiera pocos árboles, pero si no tengo mal entendido, creo que Madrid es una de las ciudades con más árboles del mundo.
Sí, después de Tokio, Madrid es la ciudad que tiene mayor número de árboles en sus calles. Solo en árboles de alineación, el último censo hablaba de 230.000 árboles en las calles de Madrid, sin contar el Retiro, Juan Carlos I, la Casa de Campo, Fuente del Berro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado. Luego, los planes de gestión de arbolado en Madrid pues son complicados porque, por ejemplo, un ciclo de poda de 4 años, que es habitual en muchas calles de Madrid, en árboles de alineación que estamos hablando, se cumple, pero muchas veces ese ciclo de poda consiste en quitar ramas, en sanar el árbol, y es muy complicado porque a veces una poda mal hecha puede sacrificar el árbol en lo que se llama un rebaje de copa. Y el rebaje de copa a veces lo que haces es quitarle carga de ramaje al árbol para que cuando vengan esos vientos fuertes no lo tumben. Y pues ese rebaje de copa es bastante complicado de hacer. Si no se hace bien, lo que haces es rebajar de copa y rebajar la vida del árbol directamente. Entonces es complicado ese ciclo de poda.
Bueno, pues a estas horas recordamos que hay muchos parques de Madrid cerrados porque están restringidos al paso del público después de la muerte de este crío de 4 años. Y nosotros hemos ido con la unidad móvil, con Mariano Naranjo al frente y Roberto Macedonio hasta el Parque Fuente del Berro. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, Carlos. Sigo en este Parque de Fuente del Berro, donde el viento sopla ahora a unos 17 kilómetros por hora. Eso es algo casi inapreciable. Sigue haciendo sol, hay un día, la verdad, que estupendo. Y nada ha frenado, estos incidentes no han frenado a esta familia a venir a pasar el día aquí a este parque. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Las más pequeñas de la casa, hola.
Hola.
¿Cómo lo estáis pasando hoy?
Muy bien.
Bueno, me decían ustedes antes de entrar en directo que hay que salir a la calle, no nos vamos a quedar en casa.
No. A ver, hay que estar en casa, no te aburres.
Usted no se lo pensó dos veces, ¿no? Dijo, vaya, a ver si, pues, si se va a levantar viento, va a haber alguna complicación.
Eso se nota antes, si no hay viento no va a haber, o sea, si hay viento no sales.
O sea, que miró el tiempo.
Hombre, claro, eso se nota. Estando en casa ya se nota.
Hace buen tiempo.
No.
Hoy no llueve, pero no se han librado ustedes del agua hoy porque las pequeñas de la casa, hola.
Hola.
¿Estabais jugando al fútbol?
Sí.
¿En este jardín?
Sí.
¿Y qué ha pasado?
Pues que han empezado a saltar los aspersores.
Y usted, que también estaba en el césped, ¿verdad?
No, yo lo he visto que se han majado. Lo que nos interesa es que las zapatillas se nos han estropeado.
Ay, que no rieguen a estas horas, ¿no?
Eso es.
Gracias, muy amables. ¡Hola!
¡Uy, el pequeñito!
Está aquí toda la familia, Carlos. Vamos a hablar con más padres que han venido a disfrutar de este día soleado como usted. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Usted hoy en este parque ha paseado con tranquilidad o a la hora de pasar por debajo de un árbol se lo ha pensado dos veces?
A ver, te soy sincero, no sabía nada. Venía caminando con mi hija por ahí arriba y una pareja mayor me ha dicho, oye, ¿está cerrada la puerta de ahí del parque? Digo, no sé, digo, ¿qué pasa, que han fumigado o algo? Y me he enterado recientemente, y ya cuando has venido tú, que me has dicho, pero vamos, no sabíamos nada. Hubiera condicionado a lo mejor a que nos lo hubiéramos pensado un poco.
Ahora, de todas formas, se está bien en este parque, si usted está tranquilo, digamos.
Se está bien, no hay viento, me acabo de enterar ahora recientemente y no se ve tampoco que haya nada alarmante, nada fuera de lo normal.
Ha venido con su hija, hola.
Con mi hija.
Hola.
¿Qué tal?
Hola.
¿Te lo estás pasando bien esta tarde?
Sí.
Gracias, muy amables, familia, disfruta del día. Hay más padres, la verdad que, Carlos, yo mire a donde mire, no veo más que familias que están aprovechando este día. Como decía este señor con el que hablábamos anteriormente, no nos podemos quedar en casa, es la conclusión. No. Y esta otra señora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Usted tampoco se ha querido quedar hoy en casa?
No, la verdad que no, con 3 hijos no.
A pesar de los incidentes que hubo este fin de semana, los conoce ya sabe lo que ocurrió, la caída de los árboles.
Sí, se ha caído y ha matado a un niño de 4 años, y sí, pero vamos, ¿qué le vamos a hacer?
Hay que seguir.
Y seguir y sacar a los niños al parque.
Muchas gracias.
Otra.
Muy amable.
A ti.
Carlos, ¿estás?
Bueno, ya veo. Sí. ¿Tú por qué no tienes todavía críos? Cuando tengas ya verás cómo se ponen. El que te lo puede decir es Pablo Otero. Una tarde como esta, ¿no saca a sus críos a pasear y cómo se ponen, Pablo? Claro.
Bueno, pues los que están aquí están disfrutando.
Para despegarlos de las consolas.
Hay que quitarlos de las consolas, sí. Bueno, entonces, estás aprovechando también la tarde, ¿no?
Yo estoy
Roberto.
Aquí con Mariano Naranjo y entre conexión y conexión también nos damos un paseo por este maravilloso parque.
Alejarlos de las consolas sin que se acerquen a las adelfas. Que hay muchas adelfas en los parques que son venenosas.
Bueno, esto
es adelfa fuera.
Es un consejo. Roberto, un abrazo.
Un abrazo, compañeros, gracias.
Hasta luego. Las 7 y 24 minutos, Pablo.
Bueno, recordar dos cosas.
Dos cositas,
nosotros,
a ver.
Nosotros, desgraciadamente, y también por fortuna, te doy que decirlo, en esta emisora sabemos lo que es caerse en un árbol encima.
Al propio Mariano Naranjo, lo hemos recordado antes, sí.
Y precisamente este domingo, ayer estaba yo recorriendo la vereda de Guadilla. En un momento dado soplaba un viento tremendo y una de las ramas de uno de los, lo he apuntado aquí, uno de los tilos,
¿sí?
Vamos, no llegó a caer, pero se oyó perfectamente como, según
el crujido, ¿no?
Pasaba yo y a los 2-3 metros se oyó el crujido perfectamente como chascaba, de esa fuerza que tenía el viento ayer, un domingo, rachas de 50, 60. Bueno, vimos una racha de 67 kilómetros por hora en el Alto de los Cotos. O sea, que fíjate tú lo que debió soplar también por aquí en la ciudad.
Bueno, pues nada, ante todo prudencia. Gracias, Pablo.
Venga.
Bueno, tenemos música en directo hoy, ¿eh? Miguel Ángel.
Estamos presto ya para...
Te presento a Lara Morello. Lara, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Ella es una voz de Madrid, de estas que...
Popularísimo.
De vez, ¿no?, en cuando...
La veo por todas partes.
De vez en cuando descubrimos...
La conocí aquí, eso sí.
Sí. Pero ella, bueno, ella es una chica que tiene un futuro tremendo, ¿eh? Ya he visto que te ha estado diciendo cosas, Miguel Ángel, ¿no, Lara?
Sí, sí, estamos muy en contacto, somos instagramers, hablamos con hashtag.
Ah, no, ¿y esto, hablamos esto de hablar con hashtag qué es? Hola, hashtag.
Hola, hashtag, ¿qué tal?
Hashtag.
Pick up the day.
Oye, sí, que tienes un EP, ¿no? EP.
EP, sí. Parece que son un poquito los long play de los años 70, ¿no? De estos de 7 pulgadas. Nada, es en vez de ser un disco de 12 cortes, simplemente son 4. Y bueno, pues es como una carta de presentación. No, no se puede arriesgar mucho ahora.
Ya.
Ha sido una gran inversión. Pero lo he hecho a la altura de... como si hubiera habido una discográfica detrás.
Pero aquellos standard play son en los que salieron Hard as Night, todas las canciones de los Beatles salieron en standard play.
Sí, señor.
No, lo del long play... Ya
esto ya fue un invento del maligno. Lo del LP fue un invento del maligno, porque es que encima iba a 33 revoluciones por minuto. Y es que eso era insufrible. Es que iba muy lento.
Que nadie se lo tragaba.
Donde estuviera el 45 revoluciones.
Aquella alegría de los 45.
Y había anteriormente 78, que eso iba a tometer.
Claro,
oye, ¿tú a cuántas revoluciones le das ahí a la guitarra?
Pues aquí creo que estaba grabado como a 180 o así, ¿eh?
180.
Eso se lo tendría que preguntar a Iker Arran.
Es que se ha traído la guitarra. Se ha traído la guitarrita. ¿Y qué nos vas a cantar? ¿Saltemos?
Vamos a hacer saltemos, sí.
Saltemos. Pues vamos a intentar saltar. Bueno, no estamos en muy buena condición física, ni Almodóvar ni yo. Pero bueno, te vamos a escuchar con mucha atención... Sobre todo porque es música en vivo aquí en la radio. Las 7 y 27 minutos de este Lunes Santo está Lara Morello, que es una chica, en fin, muy simpática, pero que canta estupendamente. Y a ver, ¿suenas a la guitarra? Sí, suena.
Perfectamente, ¿no?
La voz también.
Pues no hace falta saltar de físico, sino hay que saltar para hacia los sueños y hacia los impulsos.
Eso lo presentas así, ¿verdad? Cuando,
sí.
¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Pues vamos a saltar... a los sueños, cuando quieras.
Desierto al andar, espuelas que dirigen un final. Formar por ciudad, las vidas carcomidas por la sal. Y ahora que separados por un bando y la verdad, saltemos, nada ni nadie nos detendrá, no tengas miedo, luchar perdiendo también es ganar, saltemos.
Muchas gracias.
Lara Morello, música en vivo, aquí en Madrid Directo. La verdad es que, claro, honramos al título del programa.
Madrid Directo, claro. Aparte, hay que defender muchísimo el directo, ¿eh? No tiene nada que ver con... Está bien tener un trabajo producido porque es la carta de presentación, es el currículum, pero creo que hay que venderlo en directo.
Dime salas donde hayas estado a gusto. Que te hayan tratado bien.
Muy a gusto, pues mira, en el Contraclub, en el Fotomatón, en el Búho, en Fulanita, en muchísimas, en Florida Park también.
¿Has estado en Florida?
Sí, cuando se hizo la segunda inauguración, ¿sí? Y luego ahora ya es que es más casino, no sé.
Sí, ahora tiene otro enfoque, sí.
Sí, fue como la segunda inauguración, después ya de Rocío Jurado, Alaska, todo eso.
Los que te puedan estar escuchando por la radio pueden pensar, pues bueno, Lara es una mujer de una edad ya considerable y tienes 25, ¿no?
24
todavía, sí. Vamos. Es que no tienes.
Pero bueno, soy.
Ni un cuarto de siglo.
Soy viejoven.
Viejoven. Qué simpática es. Bueno, ¿qué proyectos? A ver, ¿qué tienes por delante? ¿Qué
pues
quieres
tengo
hacer?
Tengo entre manos mucha promoción con el EP, que desde aquí te la
agradezco. Esto no cuenta como promoción, ¿no?
Esto es visita.
Estos son amigos.
Sí, vale, vale. A ti te tengo como amigo y digo, te voy a visitar a Carlos.
Por supuesto.
Y luego, pues, voy a intentar hacer un concierto de presentación con banda, no solo así, porque me defiendo así. Y también tengo un proyecto paralelo para una asociación del autismo, la Asociación Inclusive.
Diciendo, ¿pero qué me estás diciendo?
Sí, entonces he hecho un tema para los chicos, se llama Titanes.
Ay.
Y están haciendo un videoclip con Stone Motion, que es con...
Oye, aunque sea un poquito, me tocarás un poquito de Titanes, ¿no? Pero espera. Es que cuéntame un poquito de Titanes, que...
Pues ellos están muy centrados, sobre todo, bueno, si no lo sabe la gente, la gente con el trastorno autista.
Del espectro autista,
eso es. Pues está muy vinculado siempre al arte, al teatro, a la música, al cine. Entonces, bueno, tenían un proyecto de hacer un videoclip, ellos a mano con plastilina, que de hecho quiero ayudarles ya, y me propusieron hacer un tema. Entonces quise como hacerles ver que ellos son grandes, que no tienen límites, porque yo creo que ahora mismo todos estamos un poco limitados y que hace falta pues la inclusión y que todos merecemos pues tener una oportunidad laboral y vital.
Bueno, te voy a presentar a Esmeralda Gómez López, que está aquí mirándote muy atenta. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes, yo estoy aquí encantada mirándola.
Muchas
gracias. ¿Estás disfrutando de música en vivo como nuestros oyentes? Pues Esmeralda ha escrito este libro. ¿Lo puedes decir cómo se llama?
Tu llave a la libertad financiera.
¿Y qué te sugiere?
Pues es como el paso siguiente, ¿no? Como para dejar de pedir créditos,
hay que
a lo
convertirlo
mejor.
En una...
Vivir con libertad. Estoy conectando con tu energía porque lo que estás hablando es la esencia de este libro, aunque trata de finanzas, pero trata de la energía de las personas, de vivir en libertad.
Y es tan importante, ¿verdad?
Sí.
La actitud también.
Lo más importante.
Sí. Oye, me podría ir tranquilamente porque sé que tú, Lara, has hecho radio y podrías quedarte aquí hasta las 8 tranquilamente. Pero está bien que interactuéis, pero es que yo sé que tú no tienes ni idea de lo que es el TAE. Ni el TIN.
¿Qué va?
Es que, claro, si hubieras estado el lunes pasado escuchando, pues claro, dimos unas nociones, ¿verdad, Esmeralda?
Sí, sí.
Y es que es muy importante porque cuando vas tú, por ejemplo, no es tu caso porque yo sé que te administras bien, pero hay gente que va siempre gastando dinero que no tiene. ¿O no es así, Esmeralda?
La mayoría de personas gastan todo el dinero, incluso piden prestado.
Y esto no es bueno.
No, no es bueno. Si quieres llegar a la libertad financiera, no es el camino.
No es el camino. Pues la diferencia entre el TIN y el TAE, ¿la explicamos por si alguno se quedó rezagado de la semana pasada?
Sí, simplificamos mucho. El TIN es solamente el tipo de interés. Cuando
¿nominal?
Nos van a... Exactamente, sí. El tipo de interés nominal. Y la TAE engloba no solo el tipo de interés nominal, sino también todas las comisiones.
¡Ah! Que es donde ganan.
Exactamente.
Y es que a veces es muy importante ver cuando te dicen lo de la letra pequeña. A ti cuando te dice algún contacto, algún amigo, algún conocido, te hablan, no, es que yo no me leo la letra pequeña.
Es lo primero que hay que leer.
Aunque sea con una lupa.
Sí.
O sea, que no pasa nada. Oiga, que no se lee, yo tengo mal la vista. Una lupa. Y se pone uno y la lee.
Y lo siguiente que hay que hacer es preguntar qué es lo que pone.
Claro.
Si hay dudas.
Preguntar. Y esto a veces nos da corte, ¿no? Porque parece que somos, no sé, que somos ignorantes?
Pues nadie nace sabiendo.
Bueno, y algunas veces uno hace preguntas, que a mí me ha pasado alguna vez que he hecho alguna gestión y la propia persona que te atiende no sabe responderte.
Esto pasa muchísimo. Damos por supuesto que sabemos o que debemos saber de todo y en realidad la mayoría de personas no sabemos de prácticamente nada. Entonces deberíamos estar preguntando y aprendiendo todo el tiempo.
Y cuando uno va a contratar cualquier tipo de producto o de cualquier cosa, está en su derecho de preguntar cualquier cosa en la que tenga dudas.
Está en su derecho y es su deber, porque al final la persona que va a firmar el contrato va a ser la que lo contrata. Uh-huh. Entonces, si al final tú te acabas comprometiendo a algo que has firmado por escrito, es tu deber entender todos los puntos que ponen, incluida la letra pequeña.
La ventaja que tú tienes, Esmeralda, con tu libro, Tu llave a la libertad financiera, es que, claro, para empezar no tiene letra pequeña. Y luego, claro, siempre tienes el libro, con lo cual puedes consultar. Si no te has enterado del concepto, puedes volver atrás.
Claro, es un libro para leer una y otra vez, con letra grandota.
No sé cómo nos quedamos con Nieves, en el punto 6 puede ser, o ¿dónde nos quedamos? En el punto 6, ¿no?
Efectivamente, sí, pero si lo tienes controlado.
Hay que repasar.
Sí, hay que repasar. Esto, aunque estemos en Semana Santa, hay que repasar. ¿Y cuál era el punto número 6? A ver.
El punto número 6 era que no dependamos económicamente solo de un tercero.
Solo de un tercero.
Solo de un tercero. Uh-huh. Estamos generalmente acostumbrados a tener una nómina,
sí,
por la que trabajamos una serie de horas,
sí,
y que nos paga.
Bien.
Para eso es para lo que nos han enseñado.
Sí, tener un ingreso.
Tener un ingreso. Y hasta ahora, más o menos, funcionaba. Más o menos.
A unos más que a otros, pero sí, era un poco la idea, sí.
Pero ya no funciona.
¿Ah, no?
No. El tiempo está cambiando, ha llegado la era de la digitalización y la era de la automatización.
Sí. Igual que los ordenadores tienen multitarea, nosotros también tenemos que ya ponernos en la cabeza que tenemos que ser multitarea.
Sí, y ya no tenemos seguridad ni de un salario, ni de una pensión, ni de nada.
¿Y entonces qué propones? ¿Qué tenemos que hacer?
Generar nuevas fuentes de ingresos.
Bueno, eso es fácil de decir, pero a lo mejor de hacer es más complicado. Mira, Lara, ¿qué dices? Puedes intervenir, Lara, no pasa nada.
Eso ya es un poquito más complicado. Si ya nos cuesta ingresar algo, como para ingresar algo más.
Bueno, pero tú tienes tus temas en Spotify y también los has puesto en iTunes, imagino, y en todas las plataformas, sí, que pueda haber.
Y todavía no me han llegado los ingresos después de un mes.
Claro, pero si ahora necesita un tercero, ¿qué? ¿Bandurria?
No. Creo que no iba por ahí el tema. No, porque se busque nuevas fuentes de entrada económica.
Has hecho un buen apunte, porque me das pie a que te diga, va por generar nuevas fuentes de ingresos pasivos. Uh-huh. Es una de las propuestas.
Ya, claro. ¿Y esto cómo lo explicamos, lo de pasivo?
¿Qué es un ingreso pasivo?
Que tú no haces nada y te llega, ¿o cómo?
Al final es eso, es eso. Ahora, bien, cuesta mucho, mucho. Yeah. En el libro de Tu llave a la libertad financiera yo comparto 45 ideas de ingresos pasivos.
45, Lara. No uno ni dos, 45, apuntar, hombre.
Que requieren mucho trabajo al principio, incluso años, hasta que al final acaba generando un ingreso. Pero pongo un ejemplo.
A ver.
Muchas personas tienen coche.
Sí.
Y los coches, por los coches, si lo financias,
sí,
al final estás pagando una cuota todos los meses.
¿Y tanto?
Hay varias formas. Una de ellas sería poner publicidad en la carrocería del coche.
Pero o sea, llevar publicidad. Lo que haces tú, Almodóvar.
Pero es legal.
Y sí, encima lo haces gratis.
Pues
no lo sabes y lo haces gratis.
Hay empresas que te pagarían por ello. Entre 150 y... la media son 500. Entre 150 y 500. Si tienes un cochazo, pues puedes llegar hasta los 1.000 euros por tener publicidad en tu coche.
Esto me lo voy a apuntar yo, porque yo voy a poner publicidad a partir de mañana. Vamos.
Depende de si es urbano, si es rural, cuánto lo cojas, te pagarán más o menos el tiempo que lo tengas en la calle. Pero esto es un ingreso pasivo, porque es un ingreso automático. Una vez, sí, que lo has generado, tú ya no, claro, tienes que estar trabajando detrás de él, porque no vas a trabajar, y es periódico. Lo vas a recibir todos los meses en forma de una renta. Esto es un ingreso pasivo.
Está bien. Uh-huh. Y claro, pequeñito, 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 es no, como lo del poco, café, ¿no? Claro. Al final...
Exacto, ya todo... tendrías dos. Ya el salario por estar trabajando en la radio,
¿ves?,
y la publicidad en la
que, por cierto, aprovecho que los jefes están de vacaciones, que nos suban el salario de una vez, que no pasa nada por subir el salario, ¿eh?
Aunque sea el pasivo.
No protestamos ni nada. Lo de bajar sí protestamos, pero si nos lo suben, todos contentos. Vale, ya he hecho mi cuña. A ver, entonces, salario más la publi del coche, que la has dado como idea, pero hay hasta 44 más.
Sí, exacto. Sí.
¿Y esto, Esmeralda, tú cómo lo has investigado? Porque esto...
con conocimiento. Es la forma de ir, es un nuevo paradigma.
Y a Lara, por ejemplo, ¿qué le dirías? Que a lo mejor poniendo publicidad en la guitarra, lo mismo, ¿eh? Tenías ahí un...
Pues a lo mejor contactando con empresas que le pongan publicidad en la guitarra o publicidad en los conciertos que pueda hacer.
Es que tú fíjate...
Un patrocinador.
Tú fíjate que yo esto, por ejemplo, en los carnavales de Cádiz lo he visto, que los que salen, por ejemplo, ¿cuál es el instrumento que se ve más? El bombo, que es el más grande, pues ahí pone la publicidad.
Claro, eso ocurre con los baterías. Sí. En cuanto a las guitarras, hay marcas que te ceden sus guitarras, pero tienes que tener una gira muy importante.
Ay, claro. Hay que hacer una gira importante, claro, Lara.
Que me tiene que contratar a alguien guay, si no, para que me contrate Fender, Gibson, todo esto. Yo bueno, también lanzo la cuña, ¿eh?
Tú ya...
Tiro alto.
O sea, ya mi jefe se ha mosqueado porque le he pedido aumento de sueldo, tú ya encima bueno, estás pidiendo sponsor...
Como yo soy mi jefa...
Ya, eres tu propia jefa,
tiene,
¿no?
Claro.
Ya, está bien. Bueno, pues entonces, salario y estas cosas pasivas, ¿no? Que nos sirven para ganar un extra.
Sí, esa sería una de las formas. Tenemos... tres tipologías principales de ingresos.
A ver.
Uno son el salario, que lo englobamos dentro de la tipología de ingresos activos. Ajá. Porque tienes que estar activado, tienes que dedicar
unas
horas. No,
tienes que trabajar, entre otras cosas.
¿Eso es así?
Sí.
El otro sería los ingresos pasivos, que sí, es lo que hemos dicho, ingresos automáticos y periódicos.
Ajá.
Tenemos 45 ideas y en futuros días lo iremos viendo.
Hay que
todos
mirar el libro, o sea, que no te lo va a decir todo, porque si no, vamos.
No, en Onda Madrid las iremos viendo todas.
No, pero y eso, hay que seguir Onda Madrid también. A ver. Esmeralda, ¿y qué más tenemos?
Y tenemos una tercera tipología, que son los ingresos extraordinarios.
La lotería.
Por ejemplo.
Sabía yo. Pero es que eso es muy difícil, Miguel Ángel. ¿Te ha tocado alguna de la lotería? No, hay que jugar, ¿eh? Antes, digo... Sí,
la lotería, una herencia,
una herencia,
la paga variable, que muchas veces en muchos empleos...
Qué buena idea lo de la herencia. Qué buena idea. Es como lo del acueducto de Segovia. ¿Quién se le ocurriría ponerlo en Segovia?
Yo no sugiero...
No puede estar mejor en otro
No sugiero lo que tienes que hacer para ganar la herencia. Yo no he dicho nada.
No, pero que viene bien. Oye, las cosas como son. Que uno hereda. Estupendo. Ahora encima, pues no hay que pagar tantos impuestos
estupendo,
como hace unos
estupendo,
años.
Estupendo, si no heredas en Andalucía o en Asturias.
No, pero esto ya
lo
han arreglado un poquito.
Porque ahí renuncian a la herencia el 80%.
No, lo han arreglado un poquito en algunos sitios, no en todos.
La fiscalidad es muy importante, sí. Depende de dónde heredes, te sale más caro heredar que no heredar.
Bueno, pues entonces ya hemos... Las tres. ¿Hay alguna más?
Que las englobe y en tipología, no.
Bien.
Las podemos englobar todas en las que trabajas, las que recibes sin trabajar y las esporádicas.
Extraordinarias.
Exactamente. Uh-huh. Que se pueden producir o no producir.
Bueno, y dentro de estas, pues se me ocurre a mí que participar en todo tipo de concursos que te puedan traer algún tipo de beneficio.
Exacto. O encuestas.
Encuestas, lo que sea.
Realizar encuestas.
Sí. No, está mal. Es muy, muy buena idea. Y este, digamos, es el punto 6, digamos. Sí,
es el punto 6. Y otra de las cosas que decimos dentro de este punto 6, que es no depender solamente de un tercero, es que moneticemos nuestras pasiones, como ha hecho Lara.
Ah, monetizar sus pasiones, es verdad. ¿Está Lara ahora mismo atendiendo a Miguel Ángel, que es que está de fotógrafo?
No, porque me está enseñando al primero que puso publicidad en las guitarras.
Puso publicidad en su guitarra.
¿Y quién fue?
No le pagaban nada, ¿no? Lógicamente es Buddy Guthrie. ¿Eh?
Hombre.
Se llama This Machine Kill Fascists.
¿Tú sabes que con
esta
la publicidad...
Esta máquina mata fascistas.
Que yo con la publicidad tengo una relación
primero,
muy intensa.
Primero,
sí, lo veo. Y es que nosotros tenemos también... publicidad.
Fíjate el que cantó.
Onda Madrid.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes. Un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos. Cada día más
Papá,
cerca de
Papá, me
ti.
Voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Bueno, las 8 menos 14 minutos. Están aquí intercambiándose el Instagram entre Esmeralda Gómez López.
Hombre, que me va a venir muy bien para las finanzas y todo.
Yo te digo que te puede llevar las finanzas.
Por lo menos, en vez de ir a pique, por lo menos sacar algo de beneficios.
En vez de a pique, a pico.
Eso es.
Para
eso
subir,
es.
Para subir. Bueno, Esmeralda, esto de sinergias es lo que estabas haciendo ahora mismo con ella, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Mezclar dos cositas obteniendo algo de mayor valor.
El punto número 7, si es que de verdad, Miguel Ángel.
Ya vamos por el 7.
Ya vamos por el 7.
A lo tonto.
Tú, a lo tonto, te estás enterando. Hombre, de todo, claro, ¿eh? Porque yo ya sé que te estás tomando tus precauciones.
Sí, sí, sí. Me nota.
Eso es así. Bueno, y habíamos quedado antes con Lara Morello, que es nuestra cantante que está aquí, que le había hecho una canción. ¿Titanes era?
Titanes, sí. Para, a ver, está centrado en el autismo, pero creo que es muy importante a nivel ahora de pues todas las carencias que tiene la sociedad, ¿no? Y de que todos tenemos algo que nos hace ser muy grandes en ciertos aspectos. Aquí vosotros en la radio, Esmeralda con las finanzas de ayudar a la gente. Todos tenemos como una virtud y un superpoder. Uh-huh. Pero para ellos en especial, para que se sientan importantes y que se incluyan en la sociedad.
Con los chicos y chicas que tienen trastorno del espectro autista, sí. TEA, que es...
Sí, es muy prudente decirlo porque se habló durante muchos años de autismo. Hoy no es una enfermedad, es espectro autista.
Así es.
Hay muchas enfermedades autistas.
Sí, y algunas que no tienen nada que ver con la idea común que Exacto. tiene la gente del concepto autista. Que...
Sobre todo por el cine, que Así ha es. Creado pues, deformaciones notabilísimas.
Bueno, ya sabes que el cine siempre tiende a exagerar. Nosotros no, porque no es que sean grandes, no, son titanes, ¿eh? Uh-huh. ¿Te apetece escuchar
me
música
encanta,
en directo?
Esmeralda. Además, ya el título también, me parece ¿no? estupendo.
Yo ya estoy enamorada de su
Titanes
música.
Titanes soportaban pues, ¿no? el mundo. ¿No?
Qué bueno. Todos los hombres. Beneficios van destinados a la asociación Inclusive.
Muy bien.
Muy bien.
Pues cuando tú quieras. Aquí
Muchas
tú tienes
gracias.
Tu...
Sí, sí.
Estás en casa.
Tengo mis finanzas aquí.
Titán, te llaman. Tu poder es sonreír. Titán, te reclaman, hay un héroe en ti por descubrir. Volarás sin fronteras, iluminando las tinieblas. Con el corazón, tu corazón. Titanes ensalzados por el coraje y la ilusión. Semblante ganador, como el que viaja sin destino a un lugar mejor. Contagias la magia, te proyecta una luz. Nada te falta, eres todo actitud. Dicen que los titanes destacan por su vigor, luchando con el corazón, tu corazón. Titanes ensalzados por el coraje y la ilusión, venciendo las barreras de la inclusión. Titanes ilimitados con
una auténtica titana.
Se llevaba lo de espartana, todo esto. Está grabado en el estudio Tierras Raras. Desde aquí un saludo al barrio de Prosperidad. Oye, que también lo han hecho de manera altruista.
En serio te lo digo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tus canciones?
Sí, digo, me pueden encontrar en Móstoles.
Ya, pero... sí, yo sé que eres de Móstoles, pero... La segunda no, ciudad de la Comunidad de Madrid. Lo digo para los chavales del concurso, que siempre os pongo la pregunta y siempre caéis. La segunda ciudad de la Comunidad de Madrid en habitantes, Móstoles.
Móstoles, y que luego nos llaman pueblo y somos los más grandes.
Sois los más grandes.
Claro.
Sois los más grandes. Que estuvisteis ahí peleados con los franceses hasta hace 4 días.
Claro, los primeros que declaran la guerra.
Claro que sí. Claro que sí.
¿Y la Prospe no te la trabaja? No vas a casa de Emilio.
No vas a Prospe.
¿Qué va?
No vas a casa de Emilio, pero vete. Bueno. Todo es a grabar.
Tenemos que hacer sinergias ahí.
Claro.
Que Lara, ¿que dónde te encuentran?
Frente
de verdad
del mercado.
Déjala que venda un poquito. ¿Dónde te pueden encontrar?
Estoy en Spotify, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo, Lara Morello. Y sobre todo lo que pido y lo que se ayuda es el boca a boca y el compartir. Ahora que nos gusta tanto las redes, pues tú le dices a tu amigo o a tu enemigo, dices, escúchate a Lara Morello, para bien o para mal.
Muy bien.
Y eso es lo que cuenta y lo que suma.
Yo creo que Esmeralda Gómez López te da la razón, que este es el camino, ¿no?
Tal cual salga de aquí, estoy compartiendo a Lara Morello.
Muchas gracias.
Hacéis sinergias. Tú entonces le dices que, por favor, que se lean
favor,
tu llave.
Todo el mundo yendo a la FNAC, ¿no? A la Casa del Libro.
Tu llave a la libertad financiera, claro.
No, sí, me lo voy a tener que comprar yo. Pues,
van escuchando en el MP3 tus canciones y van leyendo el libro y, oye, de algo les va a servir, ¿eh? Me dejo lo de adquiere conocimiento, Esmeralda, un momentito, porque vamos a adquirir conocimiento con Miguel Ángel Almodóvar, que me dice que sabe lo que le van a dar de cenar esta noche a Puigdemont en Alemania.
Es que me ha parecido el dato fundamental.
Ojo,
Parece que está ilusionado, hay que tener en cuenta que es una zona, esta donde ha sido capturado y detenido, una zona totalmente rodeada de mar y con una influencia culinaria extraordinaria de Suecia y de Dinamarca. Por lo tanto, es más que probable que esta noche cene Birnen, Bogen y Speck, que son peras, judías verdes y bacon.
Espera, que es que Jorge Gutiérrez está ambientado musicalmente. Ponte los auriculares.
Porque patatas es que cocidas, cartofen.
Que te vas a sentir más inspirado si vuelves a decir el menú con esta música que te ha preparado Jorge Gutiérrez. Venga, a ver, ¿cómo pues era el menú?
Se llama Birnen, Bogen y Speck. Naturalmente arenques, que ya sabemos que le vienen muy bien para el brillo del pelo. Los ácidos grasos omega 3 son fundamental para mantener ese esplendor.
Que no se le va a caer el pelo.
No,
el pelo le va a brillar
estupendamente.
Sí.
Luego está previsto un filete de Sajonia con col verde. Y de postre, Rote Grutze, que son frutos rojos con leche o nata. Ahí puede elegir el preso, ¿no? Puede elegir si leche o nata.
El postre está casi mejor que todo lo demás, ¿no?
Muy rico, pero todo, pues en fin, ya te digo, es una gastronomía muy interesante la de ese local. Le han detenido en una buena zona.
Ah, muy bien.
¿No? Porque detienen el cetro y no hay más que salchicha.
Bueno, incluso en Bélgica las patatas fritas, los mejillones, ¿no?
Sí, ellos suenan con un cielo. Lo mismo que los del Islam con estos ríos de vino y miel y otras cosas inconfesables. Los belgas siempre sueñan con un paraíso donde esté lleno de moules frites. ¿Cómo se dice moules en español? Mejillones. mejillones y patatas fritas. Las patatas fritas, los belgas las fríen muy bien. Que es como hay que freírlas, ¿sabéis, no?
¿Cómo o sea, es?
Primero lo tienes que hacer muy lento, que no frías, intencionalmente deja cocida, más o menos cocida la patata. Luego la metes, la dejas enfriar y la metes en el congelador y luego ¡boom! Golpazo de aceite, 180 grados de aceite de oliva virgen extra.
Almodóvar.
Es el único que resiste esa temperatura y no los otros mal llamados aceites. Grasas de semillas sin valor.
Todos los días aprendemos algo contigo, ¿eh? Todos los días aprendemos
bueno,
algo.
Bueno, pues
contigo.
Lo dicho, esta noche, pues de
arenque. Te toca arenque.
Don Carles, Birnen, Bon, al Speck. Peras judías, verdes y bacon.
Estupendo.
Con patatas cocidas que se las puede dejar si quieres.
Bueno, gracias, Almodóvar. Que, bueno, Esmeralda Gómez López, lo de adquiere conocimiento tiene que ver con lo que hemos vivido en la radio en este último tiempo, ¿no?
Totalmente, está alineado con esto.
Está alineado completamente. Es saber de todo un poco.
Es la base sobre la que gestionar el patrimonio, el conocimiento.
Y luego una de las cosas que me ha gustado desde el primer momento que viniste aquí los lunes es que el concepto fundamental, lo que no sepas, pregunta.
Siempre.
Y si no, repregunta, que es lo que nos dicen a los del medio.
Sí, sí.
Pregunta y repregunta.
E investiga.
¿Sí? ¿No te has quedado conforme? Otra vez.
Sí,
y que las fuentes que te den el conocimiento, asegúrate que sean imparciales, porque hay veces que no
que no
lo
sea
son.
Pepe el del banco, que es que está interesado en que le firmes el seguro.
Muchas veces nos venden productos así.
Así es, que son para que perdamos o sí o sí.
No es para que perdamos, sino para que ellos ganen.
Entonces, claro, pero si ellos ganan, nosotros perdemos muchas veces.
Tenemos que buscar a alguien imparcial.
El equilibrio.
Y diversificar nuestra fuente de conocimiento, distintas personas. Uh-huh.
Bueno, pues que sepan que todos los lunes aquí Nieves y yo aprendemos muchas cosas con Esmeralda Gómez López. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Y seguiremos la semana que viene. Lara, que es un placer y además de verdad... placer y de verdad el que hayas estado con nosotros.
El mismo es también de mi parte y es un honor que bueno, pues que contéis conmigo y que cumpláis la palabra, ¿eh? Que os lo dije en el concurso y dije, oye, que voy a venir con el EP.
¿Cómo era la...? ¡Ah, sí, que lo hemos cumplido!
¡Claro! Y fue como, bueno, yo lo digo y luego a lo mejor... Pues,
¿próximos conciertos?
De momento, a lo mejor, puede que me vaya en mayo a Asturias.
¿Que te vas a ir a Asturias?
Me voy con Alsa, yo qué sé. Me voy por ahí, me voy a la FNAC.
Esta se va a Asturias y no vuelve. Asturias,
Almodóvar. Patria querida.
Asturias, hay muchas Asturias.
Sí, ¿verdad?
No, bueno, los de Oriente y... consideran a los de Occidente, los consideran de otra raza, a los del centro.
Sí,
¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Son los asturianos.
Y eso te vas en mayo, ¿no?
En mayo, ojalá. Y si no, pues espero que la FNAC y 100 conciertos FNAC con la SDAE que también cuente conmigo.
Bueno, yo si estás por Madrid en mayo, seguramente te volveré a traer.
Ah, pues tráeme.
Sí, sí, sí.
Y de colaboradora, sí.
También.
Y oyente, también.
También,
sí,
lo que pasa es que tenemos que sacar dinero de algún sitio y nos tendrá que dar alguna pista porque estamos últimamente que no damos para...
Yo vengo gratis encantada.
Para más. Bueno, pues tenemos que cerrar ya el chiringuito. Muchas gracias.
A ti, Carlos.
Bueno, y al modo mañana más, ¿eh?
Muchas gracias.
Llegan las noticias de las 8 de la tarde y vienen con todo lo que ha pasado en Madrid y alrededores, nuestros compañeros de los servicios informativos. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Ya será martes santo. Hasta mañana.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la tarde.